Bueno, ahora a las 8 de la noche, Reverde le invita a que esté con nosotros deportivamente.
Un programa en permanente contacto con usted.
Buenas noches, ya estamos en Deportivamente de Radio Rebelde, desde el corazón de la rampa capitalina. Les saluda a este colectivo integrado por Joan García, en la realización de sonido y la dirección del programa García Cairo, en la recepción de las llamadas y como siempre, hace ya algunas jornadas, le acompañamos desde los micrófonos, Michael Martín Gallego. Buenas noches, bienvenido.
Sí, muchas gracias. Un saludo para ti también, Hugo Patrona, para Joan García Cairo, bueno, para Roberto Pacheco Martínez. También para toda la audiencia de Deportivamente de Radio Rebelde, primera emisión, por cierto, de la presente semana. Y bueno, hoy, como lo prometimos la semana anterior, vamos a estar hablando sobre la delegación cubana que nos va a representar próximamente, o sea, en el mes de agosto, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, que tienen previsto efectuarse entre el 20 de agosto y el 5 de septiembre venideros. Ahora, bueno, como se ha informado anteriormente, con una delegación de 16 atletas en un total de 7 deportes, y bueno, la banderada cubana Omar Aguirán, que va por convertirse en esta cita en la paratleta de nuestro país con más medallas de oro conseguidas en la historia de las Paralimpiadas. Hoy también estaremos, por supuesto, con las preguntas deportivas, siempre muy interesante, que realiza nuestro colega. Me refiero a Roberto Pacheco Martínez.
Buenas noches, Pacheco.
Buenas noches a ambos y a nuestro director, Juan Luis, y a toda la gente que hace 34 años se ha transformado y se pega. ¿Ah? Este es contagioso, está con Deportivamente. Este es un programa que llegó para quedarse. Uh-huh. Nosotros estamos de paso. Vendrán otros, porque el deporte siempre estará presente en Cuba. Y como tiene calidad, la gente va a seguir llamando, dando sus criterios, sus opiniones. El programa da esa posibilidad hace 34 años nosotros, oye. Por lo tanto, aquí estamos. Ya tengo la primera, oye, pero ahorita vamos a chocar.
Por cierto, Pacheco, Wilber y amigos oyentes, estamos a solo 4 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Y está previsto, bueno, ya comenzar a transmitir en cuanto al horario de nuestro país en las primeras horas de la noche. Ya, o sea, sobre las 8 de la noche, toda la noche, la madrugada y parte de la mañana. O sea que se van a transmitir cerca de 16 horas diarias desde la sede de la competencia. Y bueno, por acá en la retaguardia ya tendremos un equipo de trabajo para complementar el resto de las transmisiones y de los espacios informativos deportivos de Radio Rebel.
¿Las transmisiones de cuándo comenzarán?
Bueno, se está manejando, Pacheco, la posibilidad de comenzar el miércoles con una transmisión de softball. Sería en horas de la noche
en este espacio.
En este espacio
todavía no hay una confirmación al respecto, ¿no?
Sí,
dependen de varias ganas, depende de varias cosas.
De confirmarse, bueno, sería la primera transmisión, reitero, el miércoles, horario de la noche, hora de nuestro país, y después entonces tendríamos en la siguiente jornada
el fútbol. Y el fútbol sí ya está confirmado.
Ya está confirmado, que va a ser a las 7:30 de la noche, hora de nuestro país, y el debut de la espirituana, Miguel Venegas Cancio, en el remo, que va a ser, por cierto, la primera atleta cubana en competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.
Pues listo todo. Ya 8:06, Deportivamente.
Nos vamos y volvemos.
Este es un buen momento para hablar de deportes, escuchar música y estar al día con lo último que acontece en el mundo. Vamos al comienzo. Marchemos por toda Cuba con Rebelde Deportivamente.
Las vías para que usted se comunique con nuestro programa, usted que siempre está atento para poder enlazarse con el programa deportivo de Radio Rebelde. Los teléfonos 7838-4366, 7838-4196, 7838-4562 y 7838-4199.
Ahí le espera García Caído.
García Caído. Además tenemos un correo también que está a la disposición de todos.
Sí, el correo muy sencillo, deportivamente.rebelde@icrt.co. Voy a reiterarlo. deportivamente.rebelde@icrt.co. Bueno, 8:07 aquí en Deportivamente de Radio Rebelde, y de ser aportada que vamos a referirnos hoy a los Juegos Paralímpicos y más bien a la delegación cubana que nos va a representar en este certamen. Por cierto que el abanderamiento del equipo se desarrolló el viernes anterior en horas de la mañana en la Plaza de la Revolución. Y bueno, ya estuvieron presentes los atletas paralímpicos de nuestro país. Omar Agurán, por cierto, fue nuestra abanderada y que sin duda resulta la paratleta con mayores opciones y medallas de oro para nuestra delegación en estos Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón. Por cierto que Omar ya adelantaba al principio, va en busca en Tokio de alcanzar, digamos, su sexta medalla olímpica o paralímpica. En estos momentos, ella y Yunis Castillo, ambas de atletismo, ya Yunis no va a estar en esta paralimpiada, acumulan en la historia de estos certámenes 5 medallas de oro cada uno. En el caso de Omar Agurán, bueno, ya enseñó credenciales en los Paralímpicos de Londres 2012, Inglaterra, donde bueno, logró 2 medallas de oro en los 100 metros T13, y también ganó los 400 metros T3. Allí Yunis Castillo consiguió la tripleta al ganar los 100, T46, los 200 y los 400 metros. Y después amplió Omar Aburague Díaz su resultado de medallas de oro en Paralimpiadas en la cita de Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016, donde consiguió 3 medallas de oro. O sea, ganó los 100, los 200 y los 400 metros T12, y reitero, aspira a convertirse en la cubana con más títulos alcanzados en la historia de las Paralimpiadas. Vamos a escuchar lo que nos manifestó Omar Durán al término del acto de abanderamiento de la delegación paralímpica de nuestro país.
Es un inmenso compromiso, un orgullo muy grande ser la abanderada de los Juegos Paralímpicos. Una vez más, ya por tercera vez, soy la abanderada a Juegos Paralímpicos. Lo que me toca y el compromiso que tengo ante el pueblo y ante esta revolución tan grande que tenemos aquí en Cuba es dar lo mejor de mí en la pista, hacerlo todo lo mejor que pueda para darle alegría a mi pueblo y que, bueno, que ondee la bandera y que reponga la nueva. La ANSI es una asociación que representa a las personas que viven aquí solas aquí en nuestro país. Es la institución que me abrió la puerta para que yo pudiera ser parte del movimiento paralímpico cubano. Y les deseo a todos los atletas de Cuba muchísimas felicidades y decirles a todos que sigamos adelante. Al pueblo de Cuba quiero decirles que a pesar de todas las dificultades que estamos atravesando en este momento, a pesar de todo el asedio al que estamos sometidos, a pesar de estos grupos vandálicos que están tratando de intimidar al pueblo y tratando de llevarnos a una confrontación, nosotros, los atletas paralímpicos, vamos a dar todo en el terreno, todo en la pista, para que el pueblo de Cuba sienta alegría.
Bueno, y con qué alegría, con qué orgullo realmente nos regaló estas palabras Omar Durán. Decirles que bueno, coincide estas declaraciones de Omar Durán con la fundación de la ANSI, que fue un 19 de julio del año 1975, 46 años, que se fundó la ANSI, la Asociación Nacional de Ciegos. Decirles bueno que los deportes, como ustedes conocen, constituyen otra rama donde las personas ciegas y con baja visión han encontrado desarrollo, empleo y yo también diría que resultados relevantes.
Hoy, por cierto, Michael, yo pude disfrutar de unas pequeñas declaraciones de Omar al colega Aurelio Prieto Alemán. Y oiga, con cuánta sinceridad, con cuánta humildad esta muchacha está estrella de nuestro deporte. Decía que ella no le envidia nada a un atleta convencional. Ella se siente muy realizada
que incluso no lo dice así. Yo no quiero parecerme a nadie que practique deporte de una manera convencional, porque yo he hecho desde mi incapacidad lo que he podido, he llegado a las metas que me he trazado y eso me hace sentir muy realizado. Yo creo que también esto para todos los atletas con determinada discapacidad pues es importante, y es una oportunidad también que la da el deporte y la revolución cubana.
Y bueno, a propósito, ya para terminar con este tema inicial, decirles que desde las Paralimpiadas de Toronto en el año 1976, donde Cuba obtuvo su primera medalla, que fue en los 60 metros planos del atletismo, triunfo del atleta ciego Esteban Fuentes Álvarez, han sido realmente muchos los éxitos obtenidos por estos deportistas, y lo demuestra que hasta el 2020 se han logrado 40 títulos mundiales y un total de 39 paralímpicos. Esto sin contar las presencias de Papo Alonso, o sea que realmente ha sido protagónico el papel de nuestros representantes en eventos internacionales en Paralimpia. Continuamos, 8:13.
Esto es algo de lo que ha preparado Rebelde para mañana martes.
Desde las 10 de la mañana llega Frecuencia Total con el calendario musical de Gaspar Barrero, el profesor Manuel Calviño, el segmento de Cuba Lo Nuestro y la sección Así Sucede, donde conocerá sobre extrañas e insólitas deportivas.
Más allá de las aguas del Caribe, hecho en Cuba.
A las 12:15 de la tarde, hecho en Cuba, con informaciones, entrevistas y la música de todos los tiempos.
Visión. A la 1:30 de la tarde, Visión, con nuevas e interesantes secciones, además de las acostumbradas, El Mundo y la Música y Bazar y Curiosidad.
Donde quiera que estés, así.
La revista cultural Así, a partir de las 4 de la tarde, en su sección Hablando de Libros, te invita a la lectura de textos clásicos en la casa. El periodista Machado Conte llega con el acostumbrado comentario cultural y el Móvil por Cuba nos informará de este gran.
Estaciones.
A partir de las 10:30 de la noche, Estaciones te invita a conocer las reflexiones del profesor Fernando Rodríguez Sosa. Y en la sección histórica se comentará sobre el asalto al cuartel Moncada.
Esto es algo de lo que ha preparado Rebelde para mañana más.
Tengo una forma de adornarte la vista.
Rebelde.
Buena compra de cupita.
Azúcar, abaricando.
La primera
independiente.
El pez mordió el anzuelo.
De lunes a viernes, aquí en Rebelde, se habla deportivamente después de las 8 de la noche. Escuche durante 2 horas y media a los mejores cronistas cubanos en béisbol, boxeo, voleibol, atletismo. Haga extensivos sus criterios conversando con la gran familia deportiva de Cuba. De lunes a viernes, se habla deportivamente en las noches de Rebelde.
Fuentes va para el primer lugar. Fuentes viene. Fuentes va a dar a Cuba la primera medalla de oro paralímpica. Se está acercando la meta mental primero. Medalla de oro para Luis Esteban Fuentes Álvarez, de Cuba, de la capital para el mundo, señores. Aquí en esta Paralimpiada Toronto 1976, emocionado está el cubano Luis Esteban Fuentes, como debe estar la afición cubana. Medalla de oro para Cuba.
Recreamos ese momento de 1976, la primera medalla paralímpica para Cuba en estos Juegos de Toronto, Canadá. Luis Esteban Fuentes, el protagonista de esta hazaña, que ya forma parte de la historia del deporte paralímpico cubano, y como deportivamente lo tiene todo, como deportivamente está como su emisora al ritmo de la vida, pues tenemos al protagonista de esta hazaña, de esta carrera en Toronto, ahora mismo en línea. Luis Esteban, buenas noches y buenas bienvenido noches. Deportivamente.
Buenas noches, deportivamente. ¿Cómo se encuentran todos ustedes?
Muy contentos de poder dialogar con usted. Primero felicitarlo por este aniversario de la Asociación Nacional de Ciegos y quisiera que nos contara Luis Esteban.
Pónganle. Primero, ¿se emocionó Luis Esteban Fuente con esta narración ahí al final?
No.
Oiga, esa es la magia de la radio.
La verdad que miraba cualquier cosa por haber recibido eso en estos momentos de nuevo.
Qué bien, hermano, muchas gracias.
Bueno, gracias.
Se lo merece.
Gracias también a Joan, que siempre nos sorprende, nuestro director. Luis Esteban, y le decía que tal vez con esta narración que le acabamos de poner, usted un poco se situó nuevamente allá en Toronto en 1976. Quisiera que nos comenzara contando, pues, cómo fue esa carrera, qué particularidades tenía, porque sabemos que hay diferencias con lo que se compite actualmente en el atletismo de los Paralimpiados.
Sí, mire, por ejemplo, en aquel entonces, nosotros, los competidores ciegos, exactamente, están los ciegos, pero con la visión. Pero bueno, en este caso lo sigo, que es el caso mío. O sea, competía de uno en uno, pero la carrera se hacía con un reloj. O sea que se situaba un solo corredor en la pista, el entrenador tuyo te llamaba, se situaba delante de ti a una distancia X y te llamaba. Y a partir del llamado de él, tú ibas corriendo y él corriendo delante de ti, tú corriendo delante de ti. O sea que no había un vínculo, o sea, una unión como tal en este momento que se corre con una manilla. Es una al guía y una al corredor. Tenemos el guía, pero el guía de esa forma, era de uno en uno para evitar que fueran a chocar en la pista dos competidores. En aquel entonces corríamos 60 metros, que era la distancia que estaba establecida olímpicamente para nosotros los ciegos. Y los más avisados se corrían los 100 metros. Esa carrera, si así, así se daba la orden de salida. El entrenador empezaba a llamarte, ya sea con la voz o ya sea con palmada. Usted lo seguía, y muchas veces, bueno, en el caso mío, el entrenador corría de frente a mí, mirándome a mí, y en alguna que otra ocasión tuvo muchas veces que, por lo menos en esa carrera tuvo que hacerlo así, tuvo que mirarse de frente hacia la pista, para correr de espaldas a mí, porque era tanta la velocidad que yo cogía en aquel momento que ya realmente correr de espalda no le era posible hacerlo a él.
O sea, Luis Esteban, es precato que en esos años, o sea, estamos refiriéndonos ahora a la cita paralímpica de Toronto 1976,
sí.
Más bien el rival de cada atleta era el tiempo.
Exactamente.
Era el reloj del tiempo.
Exactamente. El que mejor tiempo hiciera era el campeón. Bueno, ahora también el tiempo también determina, aunque se corre en pareja, o se corre de tres entregos, de cuatro en cuatro, que mejor tiempo también gana. Pero bueno, en aquel tiempo es efectivo de tener una gente al lado tuyo, o sea, un corredor más al lado tuyo corriendo, no existía, tiene como tal.
Sí, imagino que ahora, por ejemplo, se sienta, cuando tengas el corredor al lado, digamos, también el entrenador, el guía del otro atleta, que le dice, vamos rápido, ponle que queda poco tiempo para llegar a la meta. O sea, era muy diferente,
Y hasta cierto punto, usted ser primero, ser último, nos daba también cierto nivel de ventaja, claro. Porque ya cuando usted estaba en las últimas, entre los últimos a competir, sabía qué tiempo debía hacer si quería una medalla. Porque ya podía tener en cuenta lo que habían hecho los corredores anteriores.
Sí, claro, ¿no? Y eso le aportaba un elemento más de presión a uno también. Porque si tú veías que alguien había hecho un poco de eso cortiquito, que tú realmente no lo has visto todavía en el entrenamiento siquiera. Sí, acuerdo, y ahora que me hago.
Ya tú casi que derrotado ahí a la competencia.
Sí, ¿qué me hago? Pero bueno, yo afortunadamente tuve buena preparación, porque realmente no fueron muchos los meses que nos estuvimos preparando aquí en La Habana. Para participar en esa competencia, estuvimos alrededor de 7 meses, más o menos, 7 o 8 meses preparándonos aquí en lo que era el terreno de Ciudad Libertad y el Pedro Marrero.
Luis Esteban, ¿cuánto tiempo estuvo usted vinculado al deporte para personas con discapacidad?
Bueno, mi última competencia oficial, yo la hice en el año 89, fue mi última competencia oficial. Y ya después de ahí, ya yo he tenido participaciones así, por ejemplo, en provinciales y cosas así, ¿entiendes? He ido a las provinciales de nosotros aquí en la ANSI, pero ya en lo que es el deporte de alto rendimiento como tal, no, ya yo no, desde esa fecha ya no estaba.
Ahora, ¿cómo fue en ese momento, cómo fue el método, o sea, que se llevó a efecto? para ver si, bueno, Luis Esteban no fue representante de Cuba en esta Paralimpiada. O sea, se hizo la competencia previa aquí en La Habana, en otra provincia. ¿Cómo
fue? Bueno, el meta de selección, ¿a lo que se refiere?
Sí.
El meta de selección, mire, tú tienes casualidad que cuando llega esa información a nosotros, estábamos en la fundación de lo que era la Asociación de Ciegos, aquí en el... en la antigua vez Santa María, escuela de ciegos para ver a ver Santa María, que nació ahí en 4182 en Marianao. Se estaba trabajando, o sea, ese día se estaba procediendo a ver lo que era la fundación, lo que era la asociación como tal. Y después que se terminó el proceso ese, una de las noticias que se dio allí es que nos había llegado a nosotros como país una invitación para participar en los Juegos Paralímpicos de Toronto, en Canadá. Eso se dijo allí y a partir de allí se convocó a todos los interesados en eliminarse, o sea, en buscar posibilidades, ahí se podía ir. Se resumen de eso, que alrededor de 80 personas discapacitadas visuales optaron por la posibilidad. Al final, empezamos a entrar en esa libertad todos. Y al final, de esas 80 personas aproximadamente, quedamos nada más que 3 personas. ¿No? Hicieron el viaje a la ciudad de Toronto para la competencia.
¿Usted tiene alguna información relacionada con esta pregunta que nos hacíamos por acá, Michael y yo? Cuando usted busca en internet, en los diferentes sitios, los resultados de Cuba en los Juegos Paralímpicos, pues no aparece esa primera medalla de usted en el año 76. Pues durante un largo periodo esa medalla incluso no estuvo registrada.
O sea, no se suma.
No se suma.
Está sumada a las 39 actuales que tiene
de Barcelona para acá.
De Barcelona para acá.
¿Por qué?
Bueno, ¿qué sucede con esto? Pienso yo lo que lo personal es que nosotros competimos en aquellos juegos y ya le digo que cogí la medalla de oro. Pero ¿qué sucedió? Que producto de la participación de África del Sur, Sudáfrica en aquel entonces, que estaba sancionada por su política de discriminación racial, estaba sancionada internacionalmente, en todas las cosas, ellos estaban ahí también, porque en Canadá los gobiernos provinciales en este caso, tienen el derecho de poder invitar a que ellos entiendan, ¿eh? En este sentido. Entonces, ellos también los invitaron y una vez fueron a la Venezuela. ¿Y qué sucedió? Que nosotros, como estábamos en solidaridad con el pueblo sudafricano, sencillamente determinamos ganar para demostrar que nosotros, como Cuba, podíamos, ¿cómo se llama?, una solidaridad, dedicar el triunfo ese a los demás sudafricanos, y que Cuba, un país pequeño, ¿cómo se llama?, pudiera también un mérito, tuviera también una forma de solidaridad, pudiéramos decir, de solidaridad con lo que estaba sucediendo. Y nosotros, desde el punto de vista deportivo, la forma que encontramos fue esta. Entonces, yo competí y automáticamente habíamos determinado que cuando yo terminara de competir, nos retirábamos de los juegos. Y así lo hicimos. Competí, gané y posteriormente nos retiramos de los juegos y no participamos en la premiación.
Bueno, Luis Esteban Fuentes, ¿has continuado siguiendo el desempeño de nuestros paralímpicos?
Entonces, pues, ¿qué voy a decir? Entonces, pregunto eso mismo. Es que posiblemente a nosotros nos sancionaron, o sea, a Cuba como tal, la sancionaron por esa actitud que tuvimos y no nos invitaron después a la otra limpieza que se hizo en el 80, eso fue... Tengo entendido que se iba a hacer en Holanda, finalmente no sé si finalmente se hizo en Holanda, pero iba a ser en Holanda. Y después vino la Olimpiada del 84 en Los Ángeles, que no se fue, la del 88 en Seúl, que tampoco se fue.
Hasta Barcelona en 90.
Exactamente, entonces se crea ese vacío en el cual no se nos reconoce o no se nos pone en el libro los resultados de eso. Y por eso es que usted busca allí en las redes, no aparece, pero sí, es la razón que yo veo por la cual nosotros no aparecemos como la primera medalla olímpica en ese sentido.
Y bueno, ¿sigue usted entonces todavía muy al tanto de las actuaciones de los paralímpicos cubanos?
Sí, 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 cómo no. Yo sí, sí, estoy al día y sigo dándole seguimiento a eso. Y muchas veces lo que cuando vengo a hablar de estas cosas, siento la emoción tan grande como me sentí yo cuando se puso el anuncio de si yo pudiera volver a estar en un equipo de esos. Me gustaría, y realmente me siento muy emocionado y me gustaría. Ahora lo que estoy trabajando en base, pero bueno, yo necesito ayuda también, estoy trabajando en base a ver si en un futuro, ahora que nos acabe la COVID, podemos aunque sea intentar algunos eventos de atletismo para personas ya de cierta edad como nosotros y que podamos de nuevo volver de nuevo a las pistas, aunque sean compitiendo con personas de la misma edad que nosotros, ¿me entiendes?
Bueno, Luis Esteban Fuentes Álvarez, un mensaje ahora para la delegación paralímpica de Cuba que va a estar interviniendo en agosto en los Juegos de Tokio.
Bueno, para la delegación olímpica paralímpica cubana le deseo las mejores cosas y sé que ellos van a poder traer, que ellos van a poder cumplir con sus compromisos. Sé que ellos van a poder, ¿cómo se llama?, darnos a nosotros los discapacitados una gran satisfacción con relación a lo que al rendimiento que van a tener ellos. Es lo que puedo decir. Y también quería saludarte de paso a una persona que realmente lo dio y lo ha dado por el deporte para discapacitados, que es el doctor Álvarez Cambra. Sin ese doctor, realmente el deporte para discapacitados no hubiera habido ni Toronto 76, ni Barcelona 92, y mucho menos Tokio 21. Porque el doctor Álvarez Cambra fue la persona que realmente impulsó el deporte para personas discapacitadas aquí en Cuba. Y a partir de las experiencias de él, hoy tenemos este movimiento deportivo para discapacitados. Eso tampoco se sabe, muchas personas no conocen de esto, pero yo, que sí lo viví, y que fui afortunadamente, ¿cómo se llama?, uno de los iniciadores, gracias al doctor Álvarez Cambra. Sí, cada vez que tengo la oportunidad, donde quiera que me pare de decirlo, lo digo para que si en algún momento alguien se interesa y logran también hablar con el doctor Álvarez Cambra, para que él también cuente su vivencia con respecto a este deporte, que hay muchas cosas interesantes que decir todavía. Y que realmente en un programa de radio, Luis Esteban Sol no lo va a decir todo, porque el programa no es para Luis Esteban Sol. Así que es lo que quería decirle a usted.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Esteban. Lo felicitamos en esta jornada. Qué bueno volver a recordar el año en que usted pues, le dio esa primera medalla paralímpica a los cubanos. Qué bueno que se mantiene al tanto de la actuación de nuestros paratletas, los que van a estar ahora mismo en la cita de Tokio, que como bien decía Michael, pues comienza unas jornadas después que finalicen los juegos para los atletas convencionales. Sí, la propuesta es que nos siga acompañando, a que siga disfrutando deportivamente y que también pues siga aportando desde donde usted se encuentre al quehacer del deporte para discapacitados en nuestro país.
Sí, aquí sigo. Y
aquí en Deportivamente usted tiene su casa, lo sabe, y que están también abiertos nuestros micrófonos para que usted pueda brindarle también enseñanzas, conocimientos, aportes a esta nueva generación de atletas para discapacitados.
Igualmente le digo a usted, yo salgo especial para el sabroso deportivo norte, Roberto Pacheco.
Lo ha estado escuchando, toda la entrevista la ha estado escuchando,
gracias,
Pacheco.
Gracias, me vengo mucho escuchando.
Ah, bueno,
sabroso deportivamente. Linda que son todos.
Bueno, gracias a Luis Esteban Fuentes, primer campeón paralímpico. A propósito de hoy, dedicar nuestro programa al deporte para personas con discapacidad. Vamos a estar hablando durante todo este programa al respecto. 8:31, nos vamos y volvemos. El alma cubana es un alma de bondad, es un alma de solidaridad, es un alma de entrega, es un alma de cariño, es un alma de amor. No permitir que nos destruyan, que nos fracturen los que no quieren lo mejor para nuestra tierra ni para nuestra nación. Nuestros problemas se resuelven entre cubanos en la revolución. Así ha sido siempre en estos 60 años. Por lo
lo tanto, hay que defender, asegurar y sostener nuestra tranquilidad soberana, llamando a la unidad de todo el pueblo, a la unidad de todas las familias cubanas, a la unidad de todas las instituciones con nuestra población, desarrollando esa resistencia creativa que nos da siempre potencialidades de vencer ante la adversidad. Paz y tranquilidad ciudadana, respeto, solidaridad entre compatriotas y hacia los otros necesitados del mundo, salvando a Cuba para seguir construyendo, creciendo, soñando y alcanzando la mayor prosperidad posible.
En mi sabana blanca vertieron allí, han echado basura.
Llegamos de inmediato con nuestra primera pregunta de participación de hoy a las 8:33. Roberto Pacheco, diga usted la primera.
Bueno, Wilfred, la pregunta es la siguiente. El hecho de ser sede de un evento siempre le da cierto respaldo al país que organiza. Por ejemplo, nosotros fuimos sede de los Juegos Panamericanos del 91 y Cuba quedó en el primer lugar. Eso no hay duda, es que siempre el país que organiza pues tiene posibilidades, porque puede poner más atenta, porque se prepara mejor, no sé qué cosa, que hasta los árbitros de las peleas de combate, si están cerradas un poquito, se van siempre con la sede. Eso es normal en el mundo entero, eso no ha pasado mil veces. Bien, pero escuchen bien, que la buscamos ahí bastante para buscarla ahí, Arnelio y yo la buscamos, la encontramos desde el año 1896 hasta la fecha. ¿Cuántos Juegos Olímpicos se han realizado?
32, ¿no?
Así es. Va a comenzar el 33, se ha empezado, no podemos hablar de... En esos 32 Juegos Olímpicos, hay un país que no logró medalla de oro. ¿Qué les parece? Vamos a buscar.
Siendo sede.
Eso es lo importante.
Esa es la pregunta. ¿Qué país, siendo sede de unos Juegos Olímpicos, no alcanzó medalla de oro? Esa es la pregunta.
Está buena.
¿Qué? Sí, no. Buena, Rey. Usted ha empezado hoy a más de 90.
No,
tiene que mantenerse porque tiene dos o tres lanzamientos importantes en la noche de hoy. Así que, si esta la tiró así... Bueno, reiteramos. ¿Qué país, siendo sede, no alcanzó medallas en Juegos Olímpicos? Nuestros teléfonos, se los reiteramos de inmediato, 7838-4366, 7838-4196, 7838-4562 y 7838-4199. También se puede comunicar mediante el correo deportivamente.rebelde@icrt.cu. 8:35 en Deportivamente.
Deportivamente, una compañía de tú a tú para entretenerte. Así es que, si te dicen sobre el deporte, vamos, dilo.
Yo soy yo, Deportivamente.
Deportivamente.
8:35 aquí en Deportivamente en Radio Rebelde, en esta primera emisión de la presente semana. Y vamos ya a contactar con uno de los oyentes de nuestro programa. Así que si me escucha, buenas noches.
Muy buenas noches, Deportivamente. Hoy es un día de fiesta y vamos a saludar con esa misma alegría a los compañeros que amablemente nos atienden en nuestro querido programa Deportivamente. Hoy dedicado a la ansia de su 46 aniversario. Les hablo de García Cairo, Juan Luis García, Wilber Pastrana, Michael Martínez y los compañeros que atienden la locución de las noticias no deportivas y deportivas. A todos nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Hoy se cumple 46 años de haberse fundado la Asociación para Ciegos, personas con discapacidad visual, personas que gracias al apoyo de nuestro gobierno revolucionario ha tenido un desarrollo precisamente evitando ser una carga para la sociedad. Todos nos hemos integrado preparándonos, entrenándonos y siendo útiles con nuestra discapacidad, cosa que no nos frena para trabajar y actuar igual que todos los seres humanos. Tenemos el ingenieros, tenemos abogados, profesionales, respetuosos, muy capacitados. Hay escritores, poetas, como nuestra querida poeta Kiana, nuestro ya fallecido tejedor Franco Calvo, un ejemplo de la narración, y pudiera mentarle muchas personas con discapacidad visual. Pero voy a darle paso a otros que seguro quieren expresarse también. Saludos para todos. Y quiero aprovechar para pedir que se suspenda el brutal, mezquino bloqueo que aprieta la vida, la salud, los recursos y todo en fin de nuestro pueblo. Abajo el bloqueo. Muchas gracias, Julio Sánchez de Paz. Muy buenas noches.
Gracias a usted, Julio. Muchísimas gracias, decía Pacheco.
Muy bueno, señor Julio. Abajo el bloqueo. Ya está bueno, 60 años que más vamos a esperar. Ya nos han puesto una prueba grande y nos hemos vencido. 60 años, ¿qué más? ¿Qué más vamos a esperar?
¿Cuántas cosas no pudiéramos lograr, incluso en el mundo deportivo, claro, si no existiera? ¿Cuántas cosas no se pudieran concretar en cuanto a entrenamiento, implemento, etcétera? Hemos hablado de eso muchísimo. Si no existieran todas las limitaciones. Nosotros, con esas limitaciones en 60 años, ¿cuánto no hemos hecho en el deporte?
No.
Bueno, pregúntese, ¿cuánto más pudiéramos haber hecho? ¿Cuánto, a cuánto más pudiéramos haber llegado si no existiera eso? Yo creo que comparto también con usted el criterio de Julio. ¿Tenemos más oyentes? Siguen llegando aquí deportivamente, 8:38. Buenas noches, bienvenido a su programa.
Buenas noches, tenga todo el colectivo de Deportivamente. Mi nombre es Guillermo Rodríguez Llerena, del municipio Marianao. Soy miembro de la ANSI, la Asociación de Personas con Discapacidad. Y en primer lugar queremos aprovechar para felicitar a todos los ancistas de Cuba que hoy estamos cumpliendo un aniversario más de la fundación de nuestra organización. Y acercándonos al tema que se está tocando hoy en el programa relacionado con los Juegos Paralímpicos, queremos decir que verdaderamente a lo largo de estos 46 años de fundada nuestra organización, la misma se ha caracterizado por dos fortalezas. Una es el movimiento de artistas aficionados, y la otra es precisamente también el movimiento deportivo de personas con discapacidad visual, que muy dignamente nos han representado en diferentes eventos, y que siempre que lo hacen demostrando esa voluntad que en primer lugar hay que tener para vencer las dificultades que nos da la vida al poder, o sea, al tener una discapacidad, después, bueno, enfrentarse a diferentes situaciones como la escasez de medios, el bloqueo, etcétera, pero siempre nuestras delegaciones, que aunque son reducidas en composición comparándolas con otros países, verdaderamente siempre nos traen muchos alegrones para nuestro país. Y esperamos que en esta oportunidad también en Tokio se cumpla con esto, después de que los convencionales nos puedan dar también sus alegrones, o sea, esos alegrones también para nosotros, que los esperamos, ¿no? Y que podamos quedar entre los 20, tanto en el convencional y también en una muy buena posición en los Juegos Paralímpicos, que vamos a estar muy bien representados hoy por esas grandes figuras que tenemos, como por ejemplo Omar Durán y otros más. Saludos reiterados para todo el colectivo, para todos los oyentes que muy asiduamente todas las noches escuchamos el programa. Hace rato yo no llamaba, pero un programa que no dejo de escuchar todas las noches. Nuestro saludo y respeto para todos los oyentes y todo el colectivo, en especial a Joan Luis, un excelente director, y a todos esos conductores que ahora, los que se encuentran cumpliendo con el rol de emergente, lo están haciendo muy bien en sustitución de aquellos que están cumpliendo la misión de traernos todas las incidencias de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. A todos buenas noches y un saludo reiterado. Guillermo Rodríguez de Marianao.
Guillermo, muchas gracias, felicidades para usted. en esta jornada y muchísimas gracias por los elogios para con nuestro programa. Nosotros trabajamos para usted, para que nos escuche, para que intercambie con nosotros, para que dialogue, para que dé también su criterio. Comienzan a llegar respuestas vía correo de la primera interrogante de Roberto Pacheco, el buen amigo Rodolfo desde El Sandino en Guaymar, uno de los fieles. Dice que en Montreal, Canadá, en 1976 no alcanzó título Canadá como sede. Logró 11 medallas, pero 5 fueron de plata y 6 de bronce. Pacheco.
Correcto.
¿Qué
le parece el segundo país que ha sido sede de los Juegos Olímpicos y no ha alcanzado una medalla de oro?
Oh, alcanzó 11 medallas en esa edición.
De oro, digo.
Sí, sí.
De oro.
Alcanzó 11, pero ninguna de oro.
Exacto.
Ninguna.
Títulos, ninguno. Es increíble.
Y es verdad lo que usted dice, porque siempre la sede le da la posibilidad de clasificar más atletas,
claro,
de tener el apoyo del público, que siempre es importante.
Y las cosas apretaban para ellos.
Aunque usted crea que no, el público siempre, siempre importa, ¿cómo no? Y el atleta quiere quedar bien delante de su afición. Y sin embargo, no logra Canadá en el 76 ningún título.
Ninguno, ninguno. Exacto. Correcta respuesta, muy correcta.
No, Rodolfo está muy activo, pero además muy certero también en las informaciones. Gracias desde Guaymar. 8:43. ¿Dice usted,
Michael? No, iba a decir que Canadá en esos Juegos Olímpicos que fueron 7 terminaron en el puesto número 27. Sí. Un total de 26 países al menos consiguió una medalla de oro. Sí. Y bueno, encabezó esa olimpiada la antigua oro, la Unión Soviética, con 49 de oro, 41 de plata y 35 de oro. El segundo puesto fue para Alemania Oriental con 40 de oro y en el tercero Estados Unidos, que terminó con 34 pesetas de oro. En el caso de Cuba, se ubicó en el octavo lugar con 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce para el puesto, o sea, para un total de 13 medallas.
Ahí hay todos de
Montreal. Sí, eso fue Montreal. 800, como no, lo recordamos.
Inolvidable.
En la voz de Héctor Rodríguez, sí. Viene Juan Torena con el corazón en la mano.
Esto, vamos. Compañero de ANSI, de verdad que es elogio para ellos, que se lo han ganado, porque realmente, primero, son muy respetuosos, casi todos son esas personas que tienen ese problema con la vista o cualquier otra discapacidad, y realmente están en todas, en el arte, en la cultura, en todos los trabajos, todos los trabajando, luchando, óigame. Y a veces la gente se queja de cualquier cosita, mi vida, mi hermano, que hay cosas mejores, y la gente se enfrenta a la vida y la logra vencer. Incluso nosotros tenemos en las peñas ejecutivas varias de estos grupos que pertenecen a peñas deportivas en distintos lugares de Cuba. Así que los compañeros de ANSI también están apoyando el deporte dentro de la peña deportiva. Así que un saludo para todos ahí.
8:45 minutos, seguimos deportivamente.
Deportivamente. Tres continentes y un poco más.
8:45 en Deportivamente, primer momento para el satélite deportivo Michael Martín Gallego.
A través del satélite. Gracias, Wilber, y aquí están las informaciones en el primer satélite deportivo. El velocista salvadoreño José Salazar confirmó hoy que aspira a romper el récord nacional de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En declaraciones desde Japón al diario El Salvador, Salazar adelantó que su propósito es bajar a 20.50 la marca nacional en el doble hectómetro, con un 21.05 segundos impuesto por los agentes en el año 1997. Con mi entrenador Ernesto Castro nos hemos propuesto y hemos venido trabajando fuerte para conseguir el récord nacional vigente. Confió en poder bajarlo a 6.20 segundos, declaró el estado corredor. Salazar consideró un sueño poder estar en Tokio 2020, y más porque lleva relativamente poco tiempo con el atletismo, tras años dedicados al fútbol como portero y también de atacante. La delegación olímpica del Salvador está en la ciudad de Fujisawa, donde cumplen con estrictos controles de bioseguridad mientras se adaptan al clima, el cambio horario y también a los protocolos.
Y en otras informaciones, una de las gimnastas suplentes del equipo olímpico de Estados Unidos dio positivo por el coronavirus, confirmó hoy la Federación Nacional de la Disciplina. De acuerdo con la fuente, Cara Iker, de 18 años y quien fue vacunada desde hace ya 2 meses, dio positivo por COVID-19 en un campo de entrenamiento olímpico en Japón. Su preparador personal, Alfon, dijo que tanto ella como su compañero de habitación, Liang Yiguang, fueron aislados. Toda la delegación continúa vigilante en este caso y mantendrán protocolos estrictos mientras están en Tokio, indica la nota de la federación. Iker es la primera integrante de la delegación estadounidense en dar positivo, pero varias personas pasaron por esta situación en los Juegos Olímpicos en los últimos días. La prueba se produjo después de que la gimnasta recibió lo que se describió como un falso positivo durante el fin de semana. Por esta razón se espera que no haya problemas para que el equipo femenino de gimnasia comience a competir el domingo, como está previsto en el programa oficial. Y bien, hasta aquí este primer satélite deportivo en Deportivo.
Bueno, gracias a Michael Martín Gallego por esta primera entrega del satélite deportivo. 8:48, siguen llegando oyentes a Deportivamente. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Deportivamente, este maravilloso colectivo. Todas las noches nos ponen atención. Hoy es el 46 aniversario de la ANSO. Quiero felicitar a los directivos y a todos los que trabajan y han colaborado con esta maravillosa organización, así como a la membresía, de una manera muy especial a los deportistas que dignamente nos van a representar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Un fuerte abrazo para Julio Sánchez de Plaza y para todos los de Juvenil y todos los oyentes que son miembros de la ANSO, de esta gran familia Deportivamente. Habla Pedro Vázquez, por la provincia de Camagüey.
Gracias, Pedro, desde la tierra del mayor. Muchísimas gracias por comunicarse con nuestro programa. 8:49 minutos, tenemos más oyentes.
Sí, adelante, buenas noches.
Buenas noches al colectivo del programa y, por supuesto, a toda la sesión cubana de Deportivamente. Este 19 de julio se cumple el aniversario 46 de la creación de la Asociación Nacional del Ciego. Su valía e importancia dentro de nuestra sociedad está más que demostrado por su influencia en el desarrollo político, económico y social del país. Innumerables son los ejemplos de los resultados en cada una de las esferas. El deporte y la radio disfrutan hoy de los excelentes servicios que brindan las personas con esta discapacidad visual. Por lo que Deportivamente de Radio Rebelde abre una nueva página en la historia para reconocer el trabajo de la ANSI en estos 46 años en el ámbito deportivo. Programa que cuenta diariamente con la participación de varios miembros de esta asociación y que se nutre de la educación en valores de Julio Sánchez de Plaza, la profesionalidad de Jesús Garcés Espinosa de Bogarriba, autor de la poesía Deportivamente Fiel, y las historias carismáticas del Iguanicero O'Connor. El INDER del municipio montañoso de Bogarriba en Grande, a través de sus vínculos con la ASI, recuerda a su primer medallista cuando en el año 1982, Rogelio Garcés Espinosa alcanzó 2 medallas de bronce en una competencia nacional de atletismo desarrollada en la provincia de La Habana. Rogelio, quien ya no está entre nosotros, en su corta carrera deportiva, obtuvo 14 medallas de oro, 17 de plata y 11 de bronce, todas en atletismo. Otros medallistas del territorio también se incluyeron en el libro de los grandes resultados deportivos de la ANSI, como el líder Jesús Garcés Espinosa, los que junto a Rogelio formaron una trilogía de hermanos. Jesús, actual presidente de la Peña Deportiva Félix Cruzata de Bogarriba, y todos sus integrantes agradecen el gesto y las atenciones que brindó a la Peña en su momento el ya fallecido José Tellez Milanés, quien fuera por varios años director de deportes en Bogarriba. Finalmente, para estar en la Piñuela, a Dolores Martí Santos, hermana de Carlos Martí, y a todos los miembros de la ANSI en el país, así como también saludar a los oyentes José Luis Brunelis, Juan Carlos Castro, alias Chichalo, y su esposa Nelis en San Pablo de Yao,
y al colega de Guamo, Ricardo Antonio Trava Rondón, al que le deseamos una pronta recuperación. Para este espacio de Radio Rebelde, fue un comentario de San Pedro de Agua en Buenarriba, Arma, el subresponsal deportivo Carlos Flores Cachada. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bien, gracias entonces a Carlos. Y bueno, nos hizo un buen resumen realmente de estos atletas de esa provincia en cuanto a los mejores resultados obtenidos. Y bueno, como estamos tratando el tema de los Juegos Paralímpicos, quiero comentarles que se han efectuado 15 Paralimpiadas. Y Cuba como país ha estado presente en un total de 7 ediciones. Los cubanos, bueno, ya aparecen con un resultado destacado en Barcelona, en España, en el año 1992. Y Cuba compite con una delegación pequeña, logran 3 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce para un total de 9 preseas. Después en Atlanta, Estados Unidos, en el año 1996, Cuba suma 11 medallas en el total, desglosadas en 8 de oro y 3 de plata. En Sydney, en Australia, en el año 2000, consiguen 4 de oro, 2 de plata, 2 de bronce para 8 en el total. Después en Atenas, Grecia, en el año 2004, 2 de oro, 2 de plata, 7 de bronce para 11 en el acumulado. En los Juegos Paralímpicos de Beijing, China, 2008, consiguen 5 de oro, 3 de plata, 6 de bronce para 14 en el total. En Londres, Inglaterra, en el año 2012,
es la mejor actuación,
con 17 medallas repartidas en 9 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Y en la cita más reciente, que bueno, ya han pasado prácticamente 5 años, porque estaba previsto que la Paralimpiada, al igual que los Juegos Olímpicos, fuera en el 2020, debido a esta terrible pandemia de la COVID-19, se corrió un año más. Y bueno, Cuba, en esa última presencia que tuvieron en los Juegos Paralímpicos, que fue en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016, ubicaron los cubanos, bueno, con 8 de oro, 1 de plata y 6 de bronce para acumulado, de 15 en el total. O sea que sumada estas citas que ya hacía alusión, desde Barcelona, España, en el 22 hasta la última de Río de Janeiro, donde Cuba ha estado interviniendo cada 4 años en este certamen, pues acumulan 39 de oro, 19 de plata y un total de 27 de bronce para 85 en la suma total. Y bueno, han destacado solamente en 3 deportes. Cuando hablo de destacado es que han logrado medallas en el caso del atletismo, del judo y la natación. Reitero, estos 3 deportes han sido los que han aportado medallas para nuestras delegaciones. El atletismo ha sido la nota realmente más destacada, con 32 de oro, de las 39 que acumula Cuba en estos tipos de certamen. Tiene el para atletismo 32 de oro, 17 de plata, 18 de bronce para 67. El judo con 6 de oro y un total de 7 de bronce para 13 en el total. Y la natación con 1 de oro, 2 de plata y 2 de bronce para un total de 5 medallas. Reitero, en la historia de los Juegos Paralímpicos.
Este año vamos a estar representados, ya tú lo decías, con 7 disciplinas. Va a estar el atletismo, va a estar el judo, el levantamiento de pesas, la natación, el tiro, el ciclismo y el tenis de mesa. Sí, creo que en el atletismo igualmente van a estar las mayores opciones.
En Omara y Leniel Sabón.
Seguro. Sí. Pero pudieran caer
otras medallas. Estamos hablando de posibilidades de medallas de oro.
Exacto.
Cuba va a estar con 16 atletas en esta Paralimpiada de Tokio, Japón, que va a iniciar el día 24 de agosto, que se va a extender hasta el 5 de septiembre. Y de esos 16 atletas son 4 mujeres y un total de 12 hombres. Y ya lo decía Wilber, con presencia en 7 deportes. Yo creo que sería bueno mencionar ya la delegación cubana de 16 atletas que van a estar en estos Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón. En el atletismo vamos a tener 8 representantes, 6 en el sexo masculino y 2 entre las mujeres. Omar Morán Elías, que va a estar representando a Cuba en 3 competencias, en la clase T12, lo va a hacer en los 100, 200 y 400 metros. Recuerden que en estas 3 pruebas ella consiguió los títulos hace ya 5 años en Río de Janeiro, logró la tripleta en esa cita. Leiniel Sabón Pinedo va a estar también compitiendo en la clase T2 en 100 metros y en el salto de longitud. Ulises Aguilera Cruz va a estar en la jabalina F13. Leonardo Díaz Aldar en el disco F56. Guillermo Barona González en la jabalina F46. Ángel Jiménez Cabeza en el salto de longitud T12. Rubiel Yanquiel Sol Cervantes en el salto de longitud T46. Y Noraides de las Heras Chivas en el disco F44. Vamos a continuar con el resto de la delegación paralímpica de Cuba. Ya les hablé del atletismo, van quedando el ciclismo, el judo, la natación, la halterofilia o la pesa, como usted le quiera llamar, el tenis de mesa y también el tiro de coco. Continúa.
Un gigante deportivo. Mueve tus cinco sentidos y cabe en tu bolsillo. Esportivamente.
...8:57 minutos, más oyentes en Deportivamente. Buenas noches.
Yo, Manuel Pereira Fonseca, de la provincia de Holguín, y gran menjo de Holguín, después de saludar como se merece el comunista con nosotros, con igual la posibilidad de comunicarnos con Deportivamente, y a todo el equipo de Deportivamente, y a todos los oyentes, directores, peloteros y todos, quiero que hablar con Pacheco, que me diga, Pacheco, ¿qué posibilidad él le ve de acuerdo a eso, aunque le falta a Lázaro Blanco, al equipo granmense para esta nacional que viene, de acuerdo a la integración que crea que él que tenga, a ver qué posibilidad usted ve, si él si puede quedar entre los ocho primeros o no tenga ninguna opción de clasificar en ninguna de sus posiciones? Y que estoy siguiendo para cuando empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues bueno, que para él y para todo el mundo. Bueno, y muchas gracias a todo el equipo deportivo.
Gracias a usted por la comunicación y qué bueno que va a seguir los Juegos Olímpicos. Yo le sugiero que lo haga a través de Rebelde, la más deportiva de Cuba. Vamos a tener casi 20 horas de transmisión, así que usted va a estar de plácemes. 8:59, seguimos deportivamente.
El Zika, dengue, chikungunya y la fiebre amarilla son enfermedades que se transmiten a través de un mosquito que habita en lugares donde hay agua acumulada. Tapa correctamente y limpia al menos una vez por semana los depósitos que almacenan agua. El mosquito Aedes aegypti afecta a muchas personas cada año. La prevención es una tarea de todos.
9 de la noche, la hora del cañonazo en la capital de todos los cubanos. Primer momento con las noticias no deportivas. Alberto Martínez, buenas noches.
Lo que necesitas para estar al día. Las noticias.
Estos son los titulares. Se recibe Hospital de Cárdenas un motivo de material médico para enfrentar la COVID-19, denuncia Alba TCP, campaña mediática contra Cuba, que busca Biden apoyo a su plan económico ante alza inflacionaria. Un lote con alrededor de 90 kilos de suministros médicos para enfrentar la pandemia de la COVID-19 recibió este lunes el Hospital Julio Aristegui Villamil, ubicado en Cárdenas, Matanzas, gracias a una donación realizada por cubanos solidarios y residentes en Canadá. Mascarillas, sondas reciclables, unas 800 jeringuillas de distintos formatos, vitaminas, antioxidantes y otros medicamentos de segunda línea para tratar a los contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2, parte el primer lote, aunque otros arribarán al país próximamente. El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratados de Comercio de los Pueblos, Alba Tasafé, Sacha Llorenti, denunció este lunes en Caracas que Cuba es el blanco de una campaña mediática manipuladora para desacreditar a su gobierno y a su pueblo. El funcionario señaló que tal como ocurrió en Venezuela en 2017, en Bolivia en 2019 y más reciente en Nicaragua, la isla caribeña es ahora el centro de las noticias falsas de los grandes medios y las redes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a apoyar su plan económico pese al alza de los precios al consumidor y el aumento de inflación en el país. La subida del valor de los productos se debe, a juicio del gobernante, a desequilibrios en la cadena de suministros como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. El más notable de ellos es la escasez de piezas semiconductores para las plantas de automóviles. Hasta ahora fueron noticias el recibimiento en el Hospital de Cárdenas de donativo de material médico para enfrentar la COVID-19, la denuncia del Alba TCP en la campaña mediática contra Cuba, en la búsqueda de Biden con apoyo a su plan económico ante alza inflacionaria.
Estas fueron las noticias de Cuba y el mundo.
Lo Los ensayos clínicos que ahora se desarrollan en Cuba son otra demostración del talento y el poder creador de nuestros hombres y mujeres de ciencia.
Soberana 01,
Soberana 02,
Soberana Plus,
Abdala y Manbeisa.
Cinco pasos de triunfo.
Cinco puntas de una estrella solitaria.
Pero la mejor la tienes tú.
Si te pones bien el nasobuco.
Si te lavas las manos sistemáticamente y si saludas a distancia.
Te aseguro que no habrá virus ni corona que valga.
Una nueva opción para la familia cubana en este verano.
Oye.
Desde el 23 de julio y hasta el 8 de agosto por Rebelde, Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Bueno, aquí deportivamente, exactamente a las 9 con 2 minutos de la noche, reitero, 9, 2 minutos de la noche, aquí en La Habana, en Cuba, en todo nuestro país, pero en estos momentos, las 10 con 2 minutos de la mañana del martes 20 de julio, allá en Tokio, Japón, donde bueno, se van a efectuar desde el próximo día 23 los Juegos Olímpicos, con presencia de 69 atletas de nuestro país. Ya tenemos la comunicación en vivo con nuestros compañeros allá en el IBC. Ya están en línea para hacer contacto con nosotros Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato y Luis Alberto Izquierdo Valdés. Para ambos, muy buenos días desde la capital cubana, La Habana.
Gracias, Michael. Buenas noches para ustedes allá, buenos días para nosotros aquí en Japón, como tú decías, ahora mismo son las 10 con 3 minutos de la mañana, aquí en Tokio, Japón, y las 9 con 3 minutos de la noche en la capital de todos los cubanos, así que gracias a todos los que están con esta transmisión en vivo, directamente con el Centro Internacional de Transmisiones, donde en pocas horas estará comenzando de manera oficial los Juegos Olímpicos Tokio 2020, inaugurados el próximo día 23, y estaremos al tanto de la primera presentación de un cubano en esta liga. Será la remera Milena Venegas de la provincia de Santo Espíritu, y como hemos informado, estarán las atenciones centradas en el tahuandoca Rafael Alba, de más de los 80 kilogramos, donde tiene grandes posibilidades de dar la primera presea para nuestra delegación en estos juegos. Tiene rivales de consideración, pero siempre romper el hielo en el medallero es importante, y más cuando nuestro país ha venido con una de las delegaciones más reducidas de las últimas citas bajo los 5 aros. 69 atletas lograron su clasificación, pero a la vez pudiéramos estar en presencia de una de las comitivas más eficientes en cuanto a la cantidad de medallas de oro que se puedan conseguir y que al final puedan dar ese resultado de estar entre los 20 primeros países del mundo. Me acompaña en esta transmisión en vivo directamente desde Tokio, Japón, nuestro amigo Luis Alberto Izquierdo. Luis, buenas noches para Cuba. Adelante.
Pero ha perdido la... Sí, ahora sí.
A utilizar para todos los Tomodachi que nos están escuchando en Cuba, y para todos los que forman parte del colectivo, el saludo japonés para ellos, Komawa. Como es de noche, pues los saludamos de esta manera, y como todos son amigos los que están en el colectivo, los oyentes, Komodachi, para ir detonando la situación en este inicio de las transmisiones que dirige nuestro amigo Aurelio Castillo, junto a Guillermo Hernández Acevedo, con las prodigiosas manos del ya muy veterano en estas ligas, Eduardo Rodríguez, acompañado por Limapa González Montes y todo el resto del equipo de trabajo de la radio cubana aquí en Tokio. Bueno, ya se ha estado informando con relación a los inicios de las transmisiones de Radio Rebelde en estos Juegos Olímpicos. Este día 22 a las 7:30 de la mañana, un gran partido en el fútbol, los que ganaron el título y los que quedaron como subcampeones olímpicos hace 5 años atrás, en Río de Janeiro, Brasil, en aquel formidable encuentro donde ganaron por penales, poniéndole el punto final para el título, el que cobró Neymar. Y bueno, ahora se van a enfrentar nuevamente
en la primera jornada, donde por cierto hay otro partido muy atractivo entre Francia y México, hablando del sector masculino del fútbol. Así que ustedes van a tener ese encuentro 7:30 de la mañana, sintonicen las transmisiones olímpicas de Radio Rebelde, que van a poder disfrutar seguramente de un gran encuentro. Estaremos dándole seguimiento a los mejores partidos del sector masculino fundamentalmente, porque son los más atractivos en nuestro país. Otro evento que resulta muy atractivo es el torneo masculino de básquetbol. Ojo, porque el equipo Dream Team de Estados Unidos ha estado patinando en la preparación previa. Y claro, es la preparación. Y uno podrá decir, hay que esperar ya cuando llegue la competencia para ver cómo se desarrollan. Ellos van a ser indudablemente los favoritos, pero no los amplios favoritos. Han estado cayendo en la pretemporada olímpica. Le ganaron a España en un encuentro muy cerrado, pero hay equipos aquí que seguramente se lo van a poner muy difícil al Dream Team de Estados Unidos. Y nosotros le vamos a estar llevando de igual manera los mejores partidos de cada jornada en el básquetbol. Lo mismo va a suceder con el voleibol. Varios equipos con muchas posibilidades, tanto en el femenino como en el masculino, pero nos vamos a centrar en el masculino porque es donde más espectacularidad se regala para los seguidores de este deporte en nuestro país. Hay que ver Brasil, que acaba de ganar la Liga de las Naciones. Polonia, gran equipo. Italia, con sus nueve veteranos. Se sabe que Italia siempre envía a los Juegos Olímpicos una mezcla de grandes veteranos con jugadores de mucho talento para el futuro inmediato, pero predominando los jugadores de experiencia. En el caso de Estados Unidos, todos estos equipos van a estar poniéndole un nivel altísimo al torneo masculino de voleibol de estos Juegos Olímpicos. Como ocurre casi siempre en esta cita, Radio Rebelde les propone que sigan estos deportes colectivos, otros también que serán seguidos por nuestra emisora, pero que les permitirá a ustedes poder lograr el resultado de lo más fuerte a nivel mundial en los deportes colectivos. Esto es para el inicio de las transmisiones en cuanto a los eventos de equipo. Ahora, quiero centrarme inicialmente en el boxeo, porque como ya hemos dicho en algunas ocasiones, aquellos que nos han estado siguiendo a través de los programas en los cuales se ha hablado del tema del pugilismo en nuestro país, creo que con mucha objetividad la Comisión Nacional y la Federación Cubana, el INDER de manera general, tiene el propósito de dos títulos aquí en los Juegos Olímpicos para el buque insignia del deporte en nuestro país. Bueno, a partir de la preparación que han hecho en Europa y en México, aun cuando desde el punto de vista de combates a nuestros boxeadores le hubiera venido muy bien tener un poco más de tiempo encima del ring, me parece que con lo que ellos han hecho, con el tiempo que han llegado aquí para adaptarse al uso horario, la demostración que dieron ante los profesionales de México, y no hablo de la demostración desde el punto de vista de la calidad que encontraron enfrente, porque sabemos que no fue la deseada, ni mucho menos en la mayoría de los casos. Lo digo a partir de la demostración que dieron nuestros boxeadores, están en muy buena forma física. Ustedes vieron cómo estuvieron terminando los seis asaltos y se vio muy bien al final de cada uno de todos, de cada uno de ellos, y que en algunos de los casos ni siquiera se sentaron en el intermedio de los asaltos. Esto habla muy bien de la forma física en que vienen nuestros boxeadores aquí, que a partir de la maestría que tienen, y esto es algo que se ha manifestado a través del tiempo por los especialistas, las limitaciones que pueden haber en cuanto a la
Bueno, perdimos la comunicación con nuestro colega allá en Tokio, Japón.
Estaba refiriéndose
Luis Alberto Izquierdo, bueno, comentando sobre las competencias de baloncesto.
Un evento de la que la forma en que, además de los dos llamados a títulos aquí, Cuba quiere hacer la cruz con la cruz o con las cruces. Con Julio César La Cruz y Andy Cruz. Cuba quiere hacer la cruz. Pero, tomando en cuenta lo que siempre ha sucedido con el tricampeón mundial Lázaro Álvarez, donde en muchas ocasiones ha sido perjudicado, y lo más reciente ocurrió en la Serie Mundial, pues lo hemos visto cómo mantiene una alta calidad. También Armel López creo que se ha recuperado muchísimo. Hay que verlo en la competencia, pero está en muy buena forma. Y no ha sido poca la ocasión en que el boxeo cubano nos ha regalado el llamado eléctrico, el boxeador sorpresa. Bueno, creo que en esta oportunidad también pudiéramos tenerlo con, espero, en la edición de más de 91 kilogramos. Así que sí, lógico, pensamos que Cuba puede aportar sus títulos en el boxeo olímpico, pero no creemos que sea algo exagerado ni extraterrestre el pensar que Cuba pudiera lograr un tercer título, a partir también de que creemos que el boxeo estará apoyado por un mejor arbitraje del que se vivió hace varios años en Río de Janeiro, donde todos los jueces árbitros fueron separados del boxeo a nivel internacional. A partir de que ahora no es la AIBA la que estará rigiendo los destinos de la competencia aquí en Tokio, que va a ser el Comité Olímpico Internacional, no vamos a pensar de que todo sea perfecto, ni mucho menos. No vamos a pensar de que sea impoluta la actuación de todos los árbitros, pero creemos que no van a suceder los escándalos que abordaron, para decirlo de una manera más correcta, afectaron al boxeo en los últimos tiempos. Así que, a sentirnos optimistas con el boxeo, que aquí seguramente va a sonar el himno nacional de nuestro país en más de una ocasión. Le devuelvo la señal a nuestro periodista, uno de los que tenemos aquí trabajando para la radio cubana, el de Ciego de Ávila, que dio un salto a Matanzas y que dio otro salto hacia la capital del país, mi amigo Guillermo Rodríguez Hidalgo. Arigato, Tomo Hachi.
Muchas gracias, amigo Luis Alberto Izquierdo. Bueno, escuchaba atentamente este gran análisis sobre todo el tema del boxeo. Es cierto que pudiera dar más de 2 medallas de oro, pero por ejemplo tenemos una disciplina que hay que también dedicarle unos minutos en esta primera transmisión en vivo directamente desde el Centro de Transmisiones Internacionales, Radio Rebelde, del Instituto Cubano de Radio y Televisión, aquí en Tokio, Japón, y es la lucha. Sobre todo la lucha greco-romana, que viene de ganar los Juegos Olímpicos por colectivos en Río de Janeiro en el 2016, con Juan Ismael Borrero, que encabeza el ranking mundial de los 67 kilogramos, que ha ganado 2 mundiales, incluso el único campeón mundial de la última edición, celebrado en el 2019. Y por supuesto, el gran Mijaín López, que viene por conseguir la hazaña más impresionante para nuestro país en la historia de los Juegos Olímpicos, tratar de llegar a ese cuarto título. Hemos conversado muchísimo con el propio Mijaín López, con Raúl Trujillo, que es el jefe del colectivo técnico de la lucha greco en nuestro país, y nos decía que el caso de Mijaín hacía rato no realizaba una preparación tan seria como esta que ha tenido para esta edición de Tokio. Estamos hablando que estuvieron más de 1 mes y medio en Bulgaria realizando una preparación, los 6 luchadores del estilo greco, y donde Mijaín López estuvo a 10 partners o parejas de entrenamiento para prepararse, además de los 3 que lo acompañan habitualmente, el caso de Ángel Pacheco, que es campeón panamericano del deporte en los 130 kilogramos, Oscar Pino, que ha sido medallista mundial, incluso tuvo los Juegos Panamericanos en la lucha libre, y Kendi Joseph, un avileño que tiene un gran nivel, pero imagínense ustedes, esta división de los 130 kilogramos en la lucha greco está muy bien representada en nuestro país. Y bueno, no podemos descartar alguna de las otras 4 figuras que pudieran acercarse a alguna medalla en estos Juegos de Tokio. Estamos hablando de Luis Horta, de los 60 kilogramos, este capitalino que, si bien se quedó en medalla de bronce en Lima, es un atleta de muchas posibilidades. Recordarán aquella pelea con Montaño, el ecuatoriano, que lo sorprendió ganando incluso por 4 puntos ya en la discusión de las medallas, y se le privó de poder llegar a la final.
pero hay Giovanni Peña, que es el de menos experiencia en este colectivo de la división de 77 kilogramos, que también pudiera estar dando alegrías a nuestro movimiento deportivo. Y entonces, por supuesto, Daniel Gregory, que ha sido medallista mundial en la categoría sub-23, es un atleta de posibilidades y que perfectamente pudiera estar también coqueteando con el podio en estos juegos, y Gabriel Rosillo, nuestro representante de los 97 kilogramos. En fin, la lucha greco y el boxeo deben ser los buques insignia de estos Juegos Olímpicos aquí en Tokio 2020, así que estaremos al tanto con la actuación de cada uno de nuestros atletas. Hay sorpresas, incluso antes del inicio de las transmisiones de manera oficial aquí en Tokio. Estaremos también con la inauguración oficial de este evento y, por supuesto, los exhortamos a que se mantenga con Radio Rebelde. Estaremos con todos los detalles, con declaraciones, con la actuación de cada uno de los cubanos. Usted no se va a perder. Donde quiera que haya un cubano, estará Radio Rebelde y, por supuesto, le estaremos llevando cada una de sus presentaciones en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Saludos a todos los que están en sintonía allá en Cuba, especialmente a Sergio Emilio Hernández, uno de los fieles seguidores del programa Deportivamente. Yo le propongo a nuestro director Joan, allá en la capital, una pausa con nuestro ingeniero Eduardo Rodríguez y después seguimos aquí directamente desde Tokio, Japón.
Bueno, entonces para
compartir las responsabilidades en la familia disminuye las desigualdades de género. Nuestra Constitución garantiza los derechos de la familia.
Deportivamente, el programa que juega al duro.
Ocho 19 minutos en Deportivamente. Seguimos a propósito de que ya nuestros colegas en Tokio están estrenando el centro de prensa. Bueno, se oye muy bien aquí.
Sí, ya, la vara. Ya usted sabe cómo se dice muchas gracias en Japón.
Bueno, se vaya entrenando.
Sí, ya. Domo arigato.
Domo arigato.
Domo arigato.
Sí. No, lo primero que él tiene que aprender es eso. Pero se los vamos a dar en unos remedios mañana por la tarde.
Ya, ya al menos, Joan, el saludo es inicial. O sea, cuando ustedes van a dar un agradecimiento, yo le dice, bueno, domo arigato. Muchas gracias.
Muchas gracias. Importante eso. Tiene que dominar también otras frases que son importantes, que usted tiene que aprenderlas antes que empiecen las Olimpiadas aquí, porque ya una vez que empiece vamos a estar más limitados. Sí. 9:19 minutos, seguimos en Deportivamente. Guillermo Rodríguez, diga, el Gobato prometió más de lo que ahora mismo está ocurriendo, de lo que pudiera ocurrir. Han estado ellos también abordando temas que estuvimos tratando en los programas Deportivamente la pasada semana. Sobre todo, quisiéramos tener detalles, Guillermo, si ya tienen previsto, nos comentabas de la transmisión del fútbol, pero hay primero un juego de softball que se ha anunciado también. Es posible que la televisión cubana lo pueda transmitir, si hay alguna intención de Radio Rebelde de transmitirlo antes del fútbol.
Así que bueno, jocoso nuevamente para los colegas allá en Tokio.
Bueno, de nuevo estamos por acá, gracias Wilber, también gracias Michael, saludos para ustedes ya más directamente. Y sí, estábamos llegando acá y escuchábamos cómo la televisión tiene programado transmitir algunos juegos de softball y de fútbol previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Nosotros solamente vamos a ir calentando el brazo con el encuentro entre los conjuntos de Brasil y Alemania, como ya lo hemos estado anunciando, este día 22. A partir de las 7:30 de la mañana. Pero mañana todo el equipo de trabajo de la radio cubana aquí en Tokio estará reunido en este Centro Internacional de Transmisiones Internacionales de la Radio y la Televisión para hacer un Deportivamente con todo el equipo, con todo el staff, y brindar una mayor cantidad de informaciones en el trabajo para la audiencia de Deportivamente en vivo, como ahora mismo nos está acompañando el amigo Miguel Sánchez Peña, que también cree que al menos 5 medallas logrará el deporte cubano aquí en Tokio. Así que la invitación es para que mañana ya con todo el equipo, con todo el staff de la radio cubana en Tokio, se pueda desarrollar un programa Deportivamente con mucha información previo a la inauguración de los Juegos de Tokio 2020. Así que a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad. Nosotros seguimos disfrutando de su compañía, igual que la audiencia, en Deportivamente.
Bueno, pues entonces, domo arigato para todo el colectivo que está por allá por Tokio, Japón, en el IBC, en el centro de prensa, desde donde se van a desarrollar todas las transmisiones, tanto radiales como televisivas, Wilber, de estos Juegos Olímpicos.
Así es, pues muchísimas gracias, ya lo escucharon ustedes, mañana Deportivamente desde Tokio, con todo nuestro equipo de trabajo, muy bien representada la radio cubana, para allá, como decía el profe Luis, y calentando el brazo. Ya por lo menos hoy tuvimos la primera prueba, se escucha muy bien, por esa misma vía nos van a llegar las transmisiones acá a nuestro país, una vez que ya sean inaugurados los Juegos Olímpicos. Ya adelantado también Guillermo y el profesor Luis Izquierdo la transmisión del fútbol, y mañana por supuesto en el Deportivamente, que se hará desde Tokio, pues tendrán más detalles. Sí, vamos a hacer una transmisión duplex, nos dice por acá Joan, nuestro director. Así que muchas gracias reiteradas a los colegas en Tokio. 9:23, seguimos Deportivamente.
Ay, los abuelos. ¿Cuánto amor necesitan de nosotros, eh?
Con sus achaques propios de la edad, son muy vulnerables a la COVID-19. Protégelos, ámalos.
Decía Martín que no hay cosa más bella que amar a los ancianos.
Los ancianos son los patriarcas.
Cualquier acción en el menor tiempo puede ser un récord. Deportivamente, en poco tiempo la acción. El swing grande.
Seguimos Deportivamente. Ya la primera de Pacheco la respondieron muy rápido. ¿Usted tiene lista la segunda?
Tengo, sí, como no.
Adelante.
Bueno, nuestra serie nacional nacieron en el 62. Y por supuesto, hemos tenido cientos de peloteros que han pasado por nuestra serie nacional. Ahora quiero saber cuál fue atleta de serie nacional que fue el primero en lograr un campeonato nacional en Cuba.
Vamos a reiterarla.
Un atleta, era un pelotero.
Sí.
Que estuvo en nuestra serie nacional, después pasó a otro trabajo y fue el primero en lograr un campeonato nacional. Fue primero pelotero y después fue campeón de una serie nacional. ¿Cómo se llama?
Bueno, Pacheco, primero como pelotero y después como manager.
Como pelotero no fue campeón. Fue campeón de una serie nacional. Después fue director y logró un título nacional. ¿Quién fue el primero?
Ahora sí, es decir,
¿qué pasó con nuestra serie nacional?
Que fue pelotero y después como manager logró un título.
Exacto, serie nacional.
Vamos a reiterar la pregunta entonces. Primer pelotero cubano jugó en series nacionales, no pudo obtener título, sin embargo, cuando pasa a dirigir, obtiene un campeonato.
Exacto.
¿Quién fue el primero que lo hizo? Nuestros teléfonos, ya ustedes lo conocen, pero se lo reiteramos. teléfono para que se comunique de inmediato con Deportivamente, 7838-4366, 7838-4196, 7838-4562, también por el 7838-4199.
Y tenemos también un correo activado que nos pueden escribir por el mismo, deportivamente.rebelde@icrt.co. Voy a reiterarlo, deportivamente.rebelde@icrt.co.
La interrogante: ¿qué pelotero pasó por nuestras series nacionales como atleta, no pudo obtener un título? Sin embargo, cuando comienza como director, logra el título. El primero en hacerlo, el primero en conseguirlo. Primero fue atleta y después director. Pero como director logró un título, como atleta no lo pudo conseguir. Esa es la interrogante de Roberto Pacheco para toda la audiencia. 9:27, nos vamos y volvemos.
Las limitaciones impuestas a Cuba por el bloqueo estadounidense imposibilita el acceso a plataformas digitales, lo que dificulta la participación en reuniones y eventos virtuales convocados por organismos del sistema deportivo internacional. El bloqueo de los Estados Unidos daña al pueblo de Cuba y el deporte no es una excepción.
Somos pulso y latido de los grandes acontecimientos.
Rebelde, vamos con Pejo.
Y así es, Rebelde siempre va contigo. Ya faltan solamente 4 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos en Tokio. Bueno, Rebelde dará cobertura informativa total a la actuación de nuestros representantes en ese importante evento. También, bueno, pues van a transmitir otros certámenes, aunque no estén presentes atletas de nuestro país. Bueno, ahorita les adelantaba la delegación paralímpica de Cuba, que va a estar en los Juegos Paralímpicos, también en Tokio, Japón, entre el 24 de agosto y el día 5 de septiembre, y ya les adelantaba los 8 representantes del paratletismo: Omar Aburán, Lenier Sabón, Ulises Aguilera, Leonardo Díaz, Guillermo Barola, Ángel Jiménez, Rodríguez Yanquiel Sol y Noraipi Estelacera Chivas. Bueno, en cuanto al ciclismo, vamos a tener solamente un representante de los Paralímpicos, que es el caso de Damián López Alfonso, de acá de la capital, que va a estar compitiendo la persecución en el kilómetro contrarreloj y también en la ruta. Esto va a ser en clase C1. En el Yuba va a tener a 2 competidores, ambos en el sexo varonil: Gerardo Rodríguez Reyes, que va a combatir la división de los 81 kilogramos, y de Jordani Fernández Sastres, que lo hará en más de 100, ambos en la categoría B3. La natación, nuestra principal figura, Lorenzo Pérez Escalona, fue el único que realmente logró la clasificación. Este atleta, bueno, de la provincia de Granma, Lorenzo Pérez, que va a estar compitiendo en los 50, en los 100 y en los 400 libres en la categoría de S6. El levantamiento de pesas o la halterofilia, como usted le quiere llamar, vamos también a tener 2 representantes en el sexo femenino: Leite Rodríguez Rodríguez, que va a estar a los 41 kilogramos en la categoría ALL, y bueno, Origen Jesús Drek Maya, que va a competir en el sector varonil en los 88 kilogramos en la propia clase. En cuanto al tenis de mesa, un representante, Junior Fernández Izquierdo, va a competir en lo individual TT1, este atleta de la provincia de Bartonisa, y bueno, me va quedando el tiro deportivo con Jenny Gladys Suárez Echevarría, que lo va a hacer en P2, P3 y P4 en la clase SH1. Serán, reitero, estos los 16 representantes de nuestro país, un total de 4 mujeres y 12 hombres en 7 deportes que van a representar a Cuba en estos Juegos Paralímpicos, donde esperan pues ubicarse dentro de los primeros 20 en el medallero. En la última cita efectuada en Río de Janeiro, la delegación paralímpica de Cuba obtuvo un total de 15 medallas, 8 de oro, 1 de plata, 6 de bronce, para el lugar 18 en ese medallero. Y bueno, destacaron a Mara Durán, que logró 3 de oro en el atletismo en 100, 200 y 400 metros T12. Lenier Sabón, que logró 2 de oro en los 100 metros y 200 metros T12. Ernesto Blanco, también en el atletismo, ganó los 400 metros T47. Lorenzo Pérez en la natación en los 100 metros libres S6. y Dali David Rodríguez Velludo en la división de los 63 kilogramos. Estos, reitero, fueron los 8 ganadores de oro en la última cita paralímpica de Río de Janeiro, Brasil.
A propósito de la participación cubana en los Juegos Paralímpicos de Tokio, tenemos ahora mismo listo un contacto con Gerardo César Terrado. Nos propone una entrevista con Leinera de Sabón. Así que adelante, Gerardo.
Gracias, buenas noches para ustedes y a los amigos oyentes de Deportivamente. El guantanamero Leinier Sabán Pineda es un deportista de 32 años de edad del atletismo para personas con discapacidad de la categoría T12, débil visual profundo. Leinier estará en representación de Cuba en los Juegos Paralímpicos que desde el 24 de agosto y hasta el 5 de septiembre acontecerán en Tokio, Japón. Usted, campeón paralímpico de Río de Janeiro, Brasil 2016, en 100 y 200 metros planos en la categoría T12. Ahora en Tokio no se competirá en 200. ¿En qué condiciones usted está de aportar más triunfos a la patria?
Bueno, realmente me siento una preparación ha sido magnífica y siempre me sentí hacer obtener la medalla de oro. Cuando me van con los que me presentan, esta oportunidad de competir en los 100 metros planos en el salto de los minutos. Y todo como marcha de gol, estamos ya en el área especial y se están buscando para competir. Y todo marcha muy bien.
Sí, Daniel, como usted decía, la preparación de usted ha sido muy rigurosa sobre esta preparación para cumplir con sus metas.
Bueno, la preparación, una vez que estuvimos concentrando durante todo este proceso de la pandemia, empezamos por Camagüey, entrenamos ahí en Camagüey por un alrededor de 2 meses. Después nos incorporamos aquí a La Habana, al equipo nacional, nos atrevimos a la oportunidad de participar, o sea, los que me tenían el mayor compromiso de cara a los ojos. Y ahí, bueno, que me jugaron con preparación para obtener la clasificación, que en mi caso todavía no la tenía porque me iba a pedir el mundial por un tema de competir. Y vamos para la competencia, muy positivo a la COVID, no pudimos ir a esa competencia, después a los 15, 20 días después me recuperé de la COVID. Tuvimos una base de entrenamiento en Dubái, donde ahí la preparación me funcionó eso para recuperar todo lo que había perdido. Me iba viajando en hacia Túnez y en Túnez, bueno, en una 35, estando cerca de mi mejor marca, me llevé a 2/3 centésimas de lo mejor que he hecho en mi carrera. Y nada, ya una vez clasificada para el juego, regresamos al Liga y todo me echó a muy bien. Tuve la experiencia de vivir en La Habana en Túnez y todo me salió para la etapa como salía muy esperado.
Leinier, España ahora lo acogerá en una base de entrenamiento previa a los Juegos Paralímpicos. ¿Qué tiene previsto en ese tiempo en el país ibérico?
Bueno, previsto primero que todo, podemos jugarnos muchísimo, aunque ya cualquiera de nosotros que es positivo va para disfrutar un sueño de los Juegos. Y segundo, nada, me empiezo con todo lo que mi entrenadora tenga planificado para mí, para llegar en última forma a la competencia.
¿Cómo es posible de que un invidente como usted practique deporte, estudie, se haga profesional y participe en cada actividad de nuestra sociedad?
Bueno, esto es una disciplina, entrena y eso.
El guantanamero Leinier Sabán Pineda competirá en las pruebas de 100 metros y salto de longitud en los venideros Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, donde todo se será con una delegación de 39 integrantes. Gerardo César Terrado en Deportivamente. Buenas noches.
Las gracias a Gerardo César Terrado por esta entrevista con el velocista Leinier Sabán, reitero, será uno de los representantes cubanos en las Paralimpiadas de Tokio a partir del 24 de agosto, Michael Martín.
Así es, del 24 de agosto al día 5 de septiembre ahí en Tokio, Japón. De hecho, ya la mayoría de nuestros representantes que van a estar en los Paralímpicos han viajado, otros lo harán en las próximas horas para realizar bases de entrenamiento ya previo al comienzo de este importante certamen. 9:35. Óigame, Joan García, después yo voy a averiguar lo que usted me está diciendo por internet.
Seguimos.
Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, Cuba es azotada por ciclones tropicales, con peligro para la vida y afectaciones en la economía del país. Para enfrentar la temporada ciclónica, debemos estar preparados y alertas.
El deporte más que pasión es vida.
Vive la emoción, aquí en Rebelde.
9:36, seguimos deportivamente. Joan, tenemos sintonía
en Mariano del Sur.
Hoy, por primera vez, nos están escuchando. Y Michael tiene muchos simpatizantes. Yo ahora pude estar 2 días allá en el pueblo.
Eso
no, allá en Melena tiene muchos simpatizantes. ¿Usted en Melena?
Sí.
Me lo hicieron saber. Me proponía incluso de que por qué no narraba conmigo. Yo le decía, bueno, es que él vive en Santi Espíritu.
Tendría que jugarme de Santi Espíritu para Artemisa.
No, yo permutar con Oscarito. Para Mayabeque.
Para Mayabeque.
Voy a permutar con Oscarito. Oscarito tiene un apartamento, tengo una de 3 cuartos, porque está
en Mayabeque. ¿Usted lo quiere aquí en Mayabeque?
Es que usted lo quiere.
Si no, yo me quedo en Mayabeque.
Ya. 9:37, tenemos más oyentes en Deportivamente. Buenas noches.
Buenas noches a los compañeros Deportivamente. Y saludos para todo el colectivo y para todos sus oyentes. Por aquí le habla Jesús Arturo Espinosa, presidente de la Peña Deportiva de la ANFI, del municipio de Guayacuba, provincia de Granada. Hoy, 19 de julio, cumple la ANFI 46 años de fundada, Asociación de Ciegos, en Cuba. En especial quiero enviarle un saludo a todos los asociados de la ANFI de Cuba, de Granma, y en especial a los asociados del municipio de Guayacuba. Para ellos, muchos saludos, y en especial quiero saludar a Ibael Tamayo Arias, presidente de la ANFI en la provincia, y al amigo Alejandro Tornel Conde, en Bayamo, el psicólogo invidente. Aprovechar también para saludar a Gualberto Crespo en Jatubomico, en Santiago Espíritu. La ANFI en Bolívar se ha destacado en muchas cosas, muchos logros que hemos obtenido en la cultura, en el deporte, en la educación. Pero hablando del deporte, varios compañeros aquí se han destacado reiteradamente en competencias provinciales y nacionales. Puedo poner el ejemplo de algunos compañeros: Rogelio Garcés Espinosa, ya fallecido, Luis Antonio Garza Torné, Alexis Valdés Delgado, y el compañero que le habla, Jesús Garcés Espinosa, entre otros compañeros que se han destacado. Muchos saludos para todos y para ellos esta versa. Invidente luz por dentro, eterna noche ilumina, tu voluntad predomina, impactando en el centro. En la cúspide te encuentro, busca el sol y las estrellas, exhibes profundas huellas de sacrificio y tesón, usa tu imaginación para pintar cosas bellas. Tus ojos ven con la yema de un dedo hábil y diestro, desbraile fue tu maestro, relieve voz de un sistema. La ANFI imprime su emblema, resaltando la figura, salud, trabajo, cultura, deporte y educación, la conciencia, la razón, que el porvenir asegura. Pasa buenas noches y muchas felicidades a todos los miembros de la ANFI de Cuba. Y muchos saludos al colectivo Deportivamente.
Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese gesto, por ese esfuerzo. Diga usted, Pacheco.
Esto que tenemos cumpleaños hoy.
¿Sí?
Sí. La compañera Marelli, de una comunidad que se llama Torriente, en Matanzas, que su esposo, muy amigo mío, se llama Daniel, siempre está con este programa. Y hoy es el cumpleaños de Marilyn, la esposa, y ahorita seguramente vamos a regalar lo que tenemos para nuestros clientes siempre, ¿no?
Y en cualquier continente, ahí estará Rebelde y Deportivamente.
hace un rato Pedro Vázquez hablaba de Ho'oponopono, y precisamente estaba pensando yo hoy un rato, dije, caramba, ¿qué le pasa a Ho'oponopono que no nos llama? Como uno se habitúa a escuchar muchas personas constantemente aquí en Tulama, aunque sea una vez a la semana, y después se te pierde un tiempo y uno piensa que podrá poner, si estará enfermo, si no puede llamar, qué problema tendrá Ho'oponopono. Jorge Castellano, hace rato no lo llama, desde Matanzas. Y Agustín García, tres que eran asiduos del programa. Hace días que nos escucho aquí deportivamente, a ver si le pasa algo, lo podemos ayudar, por favor, que se comuniquen con nosotros.
Vamos, Pacheco, con algunas respuestas que ya tenemos a su pregunta.
Vamos
a la segunda interrogante.
Sí.
Por acá, vía correo, nos responde Marcos Alexis y dice que fue Miguel Ángel Domínguez, que no ganó como pelotero, como jugador, pero que sí lo hizo cuando dirigió en Equeneros, en la serie del año 1970, desde la ciudad de Holguín, nos escribe.
Se ponchó.
Se ponchó.
Sí.
Saludos, Wilber, Michael y Pacheco. La respuesta al concurso es Miguel Ángel Domínguez. Este es Lázaro Guzmán, campeón como director con Enequeneros en la novena serie nacional 1970.
Se ponchó.
Se ponchó también. Vamos ahora a Rodolfo, que este sí, cada vez, casi siempre cuando responde, da en la diana. Juan el Coco Gómez, que jugó con Occidentales en la segunda serie nacional, quedó en tercer lugar. Y después, como manager, ganó la séptima serie nacional como director del equipo Habana.
Esta sí era correcta.
No, no, Rodolfo...
Juan Coco Gómez, que debutó exactamente en la segunda serie nacional.
Con Occidentales.
Ahí ganó Industriales, ganó cuatro seguidas. Así que Coco no tuvo sin embargo. Fue el director del equipo de La Habana en la séptima serie nacional, séptima,
así
y fue campeón. Y además, decirle, porque hay que decir todos los datos, todo lo que se pueda decir de esta pregunta. Por ejemplo, ahí comenzó la pelota cubana que debutamos nosotros en esa séptima serie nacional con 12 equipos. Se jugaba con 6 equipos. Entonces ahí comenzaron. Comenzó con 4, después con 6. Y en la séptima serie se jugó ya con 12 equipos y el campeonato se llevó a 99 juegos. Fue la primera vez que se jugó un campeonato en Cuba con 99 desafíos para cada persona. Y ha sido el Coco Gómez el que logró la mayor cantidad de victorias y menos derrotas, por supuesto, en una serie nacional. 74 victoria y 25 derrotas, ¿qué les parece?
Es decir, que en la séptima serie nacional, él se tituló campeón.
Fue campeón.
5 años después, o 5 series después, para decirlo mejor,
sí.
En la que él debutó como
jugador. Él debutó como Occidentales.
En la segunda.
En la segunda era Kecher, el receptor. Después, el otro día tuve una pregunta de él, que ha sido más solidario con la pelota cubana. Nacionalmente estuvo con 9 equipos, no hablamos de eso. Y ahora Nicolás tiene el récord, es un récord, sí, con Miguel Ángel, fue ya después más tarde, pero fue primero en la séptima serie nacional. Fue campeón nacional con el equipo Navarra. Ahí en esa serie debutó Rodolfo Puente. Debutó también en esa serie nacional para Braulio Vidén. Y debutaron muchos compañeros que estábamos en Fajardo y comenzamos a transmitir la pelota en Cuba en la séptima serie nacional. Un poco, compañeros.
Por aquí, Pacheco, podemos ampliar un poquitico más porque tenemos detalles de esa séptima serie, Mike.
Sí, bueno, efectivamente, como Pacheco decía, La Habana fue el equipo campeón, ganaron 74 partidos, perdieron 25, un averaje altísimo en cuanto al promedio de
ganancias. El más grande de todos.
El más grande, Pacheco, 748. Fíjense que al segundo lugar, que fue Industrial, le sacaron 5 juegos, pero el tercer equipo fue Azucarero, o sea que terminó con el tercer lugar y se ubicó a 10 y 9 del conjunto de La Habana.
Para que vean la diferencia.
No, ese equipo de La Habana, fíjense, batió colectivamente 252. Fue una serie en la cual ningún equipo pudo batir por encima de los 300. sea que el picheo estuvo por encima de la ofensiva.
Ese tiempo era un jugador de picheo.
No, mire, Pacheco, ahora yo hablaba a la hora 2.52 y me llamó la atención y dije, óigame cómo habrán ganado. Fue el equipo que más batió colectivamente en
2.52.
Camagüey batió 192.
Había mucho picheo.
No, fíjense que el picheo de la hora trabajó para 1.93.
Menos de 2 por
favor. Ahí tiene la relación de los
Santos. Sí, tengo todo el equipo completo ahora.
Ahora tiene. Habla de los Santos para todo.
Bueno, imagínense, vamos a hablar aquí del equipo de Lázaro Martínez, Raúl Sardiña, Pedro Chávez, Ernesto Sotolongo, Osvaldo Hernández, Antonio González, Rodolfo Puentes, Germán Águila, Arturo Linares, Eulogio Osorio, Américo Santiesteban, Armando Capiró, Arturo Sánchez, Rigoberto Betancourt, Roberto Rodríguez, Julio Rojo, Giovanni Gallegos, Serafín Saldívar, Maximiliano Rey, Andrés Liaño, Armando Rubio, óigame, Franklin Aspillada, Freddy César, Rolando Solís, Antonio Chucho Rubio, Leopardo Valdés, Luis Barreiro, Antonio Jiménez y Pedro Rangel, así como René Salazar. Y el director, bueno, Juan, el Coco Gómez, Mazorra, como usted planteó.
Así es.
Ese fue el equipo que se tituló campeón. Bueno, ya acertó en la respuesta Rodolfo desde Guayma. Se poncharon dos, pero el tercero le dio línea de hit. Entre tercera y Choro.
Y el líder en victoria como lanzador en ese campeonato que ganó La Habana con el Coco Gómez fue Julio Rojo, que ganó un total de 18 partidos.
18 juegos,
El líder en bateo fue Félix Isasi de Matanza, que proveyó para 332. En cuadrangulares, Felipe Cerrudo de Granjeros con 3. Y en cuanto a los bateadores, en el picheo, Braudilio Viné fue líder en promedio con 1.03.
¿Debutó
en esa
serie?
Sí,
así es. Bueno, ya ustedes respondieron correctamente la pregunta, escucharon también la ampliación, para que usted también pues conozca más, amplíe sus conocimientos. Gracias a Rodolfo, reitero desde Guaymaro, que ha acertado hoy también de 2-2. 9.48, nos vamos y volvemos.
Oye, ponte para esto, la lista es larga. La COVID no pide permiso para matar. Evítala.
Deportivamente, masaje sonoro que relaja y da vida.
Deportivamente, a tu salud.
9:49 ya en Deportivamente. A propósito, debe estar festejando el 46 aniversario de la ANSI. Queremos también pues enviar un saludo al buen amigo Roberto Travieso, fiel colaborador de nuestros espacios deportivos, de seguro, en sintonía aquí en Playa, en la capital de todos los cubanos. El saludo también para él, para su señora madre. Y pues también otro miembro de la ANSI que nos ayuda muchísimo en cuanto a la colaboración de nuestros espacios. Vamos con más oyentes. Buenas noches, bienvenido a su programa.
Buenas noches, le habla Pablo León Águila, de aquí del municipio de Cerro Redondo, en la provincia de Ciudad Ávila. Para saludar a todas las personas ciegas, yo soy una persona ciega, yo soy presidente de la ANSI, de aquí del municipio de Cerro Redondo, y le doy un gran abrazo y una gran felicitación a todas las personas ciegas y personas de baja visión. Estaba oyendo ahora a Julio Sánchez, bueno, nada más que apoyar todo lo que él dijo sobre nosotros. Y un pequeño comentario sobre las personas, los paralímpicos. Yo digo siempre que el deportista paralímpico, usted que me está oyendo, el deportista paralímpico tiene que luchar contra el contrario y contra su discapacidad. Tiene dos contrarios, fíjate. El convencional, no, el convencional, si va a correr, como fue Romara, él corre con su contrario al lado, con varios contrarios, pero no, nosotros los ciegos, el limitado físico-motor, con distintos tipos de discapacidad, tenemos que luchar contra el contrario y contra nuestra discapacidad. Por eso es tan meritorio. Y es una página que está por escribir todavía. Es una página llena de gloria, llena de patriotismo, llena de cosas lindas que nos las da este proceso revolucionario. Por eso yo felicito y le digo que tienen doble mérito. Cuando se gana una medalla de oro, son casi que dos medallas de oro, porque es contra el contrario y contra su discapacidad. Muchas gracias y felicidades a todos
los compañeros de la ANSI y a todas las personas sin la baja visión de nuestro país. Pablo León, de aquí de Sierra Redonda, Chile.
Muchísimas gracias, Pablo, por la comunicación. Gracias por mantenerse en sintonía con Deportivamente 951. Vamos al segundo momento con el satélite deportivo, Michael Martín.
A través del satélite. Gracias, Wilber, ya que están efectivamente las informaciones en el segundo satélite deportivo en Deportivamente. La colombiana María Camila Osorio ascendió al lugar 79 del ranking mundial y celebra hoy su mejor ubicación dentro del top 100 de la Asociación Femenina de Tenis La Guata. Osorio, clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio, muestra 1029 unidades. Solo superaba en Latinoamérica por la argentina Nadia Podoroska, que ascendió 2 escaños y ocupa con 1762 puntos el puesto 38. De solo 19 años, la nacida en la localidad de Cúcuta, disputará en la capital japonesa su primera liga bajo los 5 aros y en la actual campaña exhibe récord de 30 victorias y solo 10 derrotas. En otras informaciones, modernidad y tradición coinciden en la Olímpica Ciudad de Tokio como dos caras de una misma moneda. Entre templos, rascacielos, que conviven hoy en una lucha de prevalencia de tradiciones y poder tecnológico. Esta mezcla de pasado y futuro encuentra en uno de los puntos más representativos en el templo de Sanzoji y la torre de Tokio, cuya historia se enamora y necesita una urbe idónea para conducir a lo extraordinario, incluso en una época tan insólita como la que vivimos. Y por último, más de 20 deportistas de Granada, Islas Vírgenes Británicas, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves, proceden hoy los entrenamientos camino a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Las pequeñas islas del Caribe Oriental concursarán en la capital japonesa en atletismo, boxeo, natación y vela, liderados por el cuatrocentista granadino Kirani Javas, titular bajo los 5 oros en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016. En el Estadio Olímpico de la capital nipona, Islas Vírgenes Británicas va a concursar con Kiro Maxmaster en los 400 metros con vallas y la saltadora de longitud Chantel Maloney, dueña de la cuarta marca del año en su evento de 7,08 metros, récord nacional. Igualmente las islas dependerán en el centro acuático de Tokio de Elina Philip, quien nadará en los 50 metros libres en el sector femenino. La delegación de Santa Lucía integran 5 atletas con destaque para la saltadora de altura Lebren Spencer, quien intervendrá en su cuarta olimpiada y muestra como mejor resultado el sexto lugar en la anterior versión efectuada en Río de Janeiro, Brasil, con 1,93 metros. Y bien, amigos, punto final al segundo satélite deportivo aquí en Deportivamente.
Gracias a... Las gracias a Michael Martín Gallego por este segundo momento dedicado al satélite deportivo. 9:54, seguimos en Deportivamente.
Y ahora, siga con nosotros en Deportivamente.
Una nueva opción para la familia cubana en este verano.
Hoy es
desde el 23 de julio y hasta el 8 de agosto por Rebelde, Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Siguen llegando oyentes al programa de los deportes en Radio Rebelde. Buenas noches, bienvenido a su programa.
Buenas noches a colectivo deportivamente, ahora Ronaldo del municipio de Moderno. Bueno, ya está a la puerta de los Juegos Olímpicos. Y bueno, se existe una gran expectativa de la población cubana por el resultado que pueda tener nuestra delegación. A tomar un peso de ya la primera medalla de oro, debe ser para la sede para Japón. A pesar de todo, en condiciones muy difíciles va a efectuar los juegos. Ya se han dado los primeros casos de COVID, lamentablemente. Incluso personas que ya llegaron ahí vacunados. Yo me imagino que todos los atletas de todo el mundo han llegado vacunados. Y es una pandemia realmente que ha paralizado el mundo. Y el mundo deportivo no está ajeno a eso. Nuestra delegación, una delegación no tan numerosa como otros años, pero bueno, van con... El espíritu de tratar de lograr un buen lugar donde está dentro de este primer. Cada año el contexto internacional para todos es más difícil, igual centroamericano, panamericano y ahora los móviles. Lo que sí es extrañar, desde hace unos días se repetía algunos materiales por la televisión. Realmente veíamos aquellas morenas del Caribe con sus tres títulos, los equipos de béisbol, Realmente los deportes colectivos de Cuba se han quedado atrás. No es fácil ver los Juegos Olímpicos sin un equipo de voleibol femenino, un equipo más masculino que tenía arriba. Y sobre todo ahora el béisbol sin un equipo Cuba, un torneo olímpico, señores, sin un equipo Cuba, es algo lamentable. Pero bueno, sobre eso ahorita hablamos bastante. Y ahora lo que queda, bueno, es un futuro bonito, pero ahora los próximos Juegos Olímpicos son en París. Pero los otros son en Los Ángeles. Que seguro va a estar a trabajar el béisbol y hay que trabajar en base a eso. Es triste que bueno, los atletas colectivos no estén animando a nuestras ligas. Quisiera mandar las condolencias a la familia de Cifredo Barrio, un gran periodista deportivo que siempre estaba salía en muchos programas de televisión y también en Super Bowl. Y era fiel seguidor de la pelota y demás eventos internacionales de todos los deportes en Cuba. ¿No? Un saludo a todos los colectivos, a la Ronaldo del principio de
Bueno, muchísimas gracias a este oyente y a propósito de lo que nos decía de el colega Cifredo Barros, como no, muy lamentable pérdida para el periodismo cubano, un reportero que durante décadas pues estuvo aportando a nuestra prensa especializada en temas de deporte, fundamentalmente en el béisbol, una reconocida trayectoria. En el gremio recibió en el año 2018 el premio por la obra de la vida que otorga el INDER por su apego a la ética y al compromiso de servir y representar firmemente al movimiento deportivo cubano. Ha sido a partir del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Muchísimos han sido pues los mensajes que llegan a través de las redes también para sus familiares, para sus amigos, al cual se suma también el colectivo de Deportivamente.
Bueno, efectivamente hemos perdido a un gran conocedor sin dudas del béisbol, sobre todo muchos años escribiendo, aportando desde su puesto de trabajo, por supuesto, a este deporte en nuestro país, y que bueno, también pues estuvo presente en muchos eventos internacionales, tanto en Cuba como allá en los mares, siguiendo minuto a minuto la actuación, sobre todo de nuestros peloteros en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos, también en Campeonatos Panamericanos, Centroamericanos, en Mundiales, en Copas Intercontinentales. Así que llegue a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame en nombre de todo el colectivo y la familia deportiva de la Cuba.
Este lunes en Deportivamente, la destacada ciclista cubana Arleni Sierra.
500 metros para el final, continúa con tremendo paso, todavía no se ha parado para rematar, no le va a hacer falta. Ahí está entrando a la primera posición, campeona panamericana, Arleni Sierra.
La mejor rutera de Cuba prestigia Rebelde con su presencia en Deportivamente.
Bueno, exactamente las 10 aquí en Deportivamente Radio Rebelde. Vamos ya de inmediato a otra comunicación con el IBC allá en Tokio, Japón. Ya está listo, se encuentra para contactar con nosotros el periodista Raúl Rodríguez. Así que para él, Yocoso es bienvenido. Así que buenos días.
Sí, como no, gracias. Saludos en directo desde Tokio. La estrella del ciclismo cubano Arleni Sierra llegó la noche del lunes a Tokio para competir en la ruta olímpica, prevista sobre 137 kilómetros, el próximo día 25. Para David Ministro de Manzanillo, en la región oriental de Cuba, en Granma, serán sus segundos Juegos Olímpicos, tras un meritorio lugar 28 en Río 2016, y el mejor de una ciclista cubana en la prueba de ruta, bajo la bandera de los 5 aros. De 28 años y capitana del club profesional AR Monex, Arlenis llegó a la capital nipona tras un largo viaje que arrancó por carretera desde Montevideo en Italia, la ciudad donde entrena, hasta Venecia, de ahí en avión hasta París y luego a Tokio. Su compañero en la vida y miembro de staff del Monex, Leandro Marcos, dijo a la radio cubana que Arlenis está bien enfocada, a pesar de varios percances que ha sufrido y han limitado un tanto su preparación en los últimos tiempos.
Está bien, ella tiene bien claro que su objetivo principal de este año es el Juego Olímpico. La ruta será un trazado de 138 kilómetros, nada más de 2.000 metros de altura. Y a pesar de que ella ha tenido algunos detalles en su preparación al final, con algunas cosas que han sucedido, ella tiene el compromiso grande de tratar de hacerlo lo mejor posible y y va a hacerlo lo mejor posible porque es una persona muy fuerte de carácter y los entrenamientos han salido lo mejor posible, ya que no pudo con el Giro Italia por la carrera que tuvo en la tercera etapa, que era uno de los objetivos que le iban a ayudar mucho en su preparación a terminar con un buen nivel competitivo, pero se trató de arreglarlo y de una manera u otra se entrenó lo mejor posible, haciendo algunos trascados, haciendo algunos entrenamientos lo más parecido a la carrera y mucha preocupación con el tema del peso para que tratara de estar lo más ligera posible a la hora de la subida de la carrera, que eso siempre va a ser un factor importante en su preparación.
Consideraciones de Leandro Marcos. Luego de cumplir con los protocolos sanitarios en el aeropuerto de Narita, Arenas emprendió un viaje junto a su preparador, Leonel El Chino Álvarez, al hotel Fuji Lake, a unos 100 kilómetros de Tokio, donde se hospedan los pedalistas que van a competir en la ruta olímpica. La final de la ruta femenina se va a disputar el 25 de julio sobre 137 kilómetros, con final en plena subida en Fuji. Se espera la presencia de 67 pedalistas de 43 países. Con el arribo de Arenis, suman 31 los deportistas cubanos que han arribado a la cita olímpica. De momento me despido, con mucho gusto desde Tokio, la capital japonesa, Raúl Rodríguez, enviado a la radio cubana a los 32 Juegos Olímpicos.
Gracias a Raúl Rodríguez por este contacto en vivo con toda la audiencia de Deportivamente de Radio Rebote. Esperamos en los próximos días con más reportes.
A las 10:02, vamos a reiterarle que mañana, desde las 8 de la noche, hora de Cuba, 9 de la mañana en Tokio, estaremos haciendo una transmisión duplex del programa Deportivamente, nuestro equipo de trabajo allá en Tokio. Y acá el colectivo de Deportivamente estaremos junto a ustedes ofreciéndoles detalles, los preparativos, cómo se engrasa ya la maquinaria de toda nuestra tropa para las transmisiones a partir de los próximos días. Eso y más, mañana 8 de la noche Deportivamente. Ahora, segundo momento con las noticias no deportivas. Heriberto Martínez, adelante.
Lo que necesitas para estar al día. Las noticias.
Estos son los titulares. Repudian terrorismo mediático contra Cuba. Alerta Granma ante contagios por COVID-19 en menores, gestantes y puérperas. Y conformó al BTCP, Frente Único para Combatir Desinformación. El destacado periodista argentino Carlos Aznárez calificó este viernes de bochornoso el papel de los medios hegemónicos en una campaña de terrorismo mediático contra Cuba y rechazó las declaraciones de la chilena Michelle Bachelet sobre nuestro país. Aznárez subrayó como a raíz de los disturbios registrados en Cuba el domingo último, han circulado y continúan circulando fotos que no tenían nada que ver con la isla. Vendían imágenes con multitudes de Cuba desplazándose por las calles de Barcelona, de Egipto e incluso frente al obelisco de Buenos Aires, cientos de fotos que se han utilizado para tergiversar los hechos. Frente al complejo escenario epidemiológico cubano y en particular del territorio de Granma, que en los últimos 15 días se reportó 1.463 nuevos contagios, las autoridades sanitarias de esa provincia vigilan con preocupación el incremento de casos sospechosos, contactos y positivos a la COVID-19 entre menores de 18 años, gestantes y puérperas. La doctora Elizabeth Castillo, jefa del programa materno infantil en ese territorio, informó que hasta la fecha se acumulan 8.539 confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1.057 son de edades pediátricas, 72 embarazadas y 13 recién nacidos, y que los municipios afectados son Bayamo, Manzanillo y Río Cauto. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, conformó un frente único con los medios de comunicación de los países miembros para combatir la desinformación. De nuestro lado está la verdad, está el espíritu de paz, de diálogo. Estamos en sesión permanente con todos los medios públicos de la Alianza, con el propósito de desmantelar estas matrices y evitar que este tipo de ataques con intereses que ya conocemos tengan éxito, expresó el secretario ejecutivo del ente regional, Tacha Llorente. Hasta ahora con las noticias, el repudio al terrorismo mediático contra Cuba, la alerta en Granma ante contagios por COVID-19 en menores, gestantes y puérperas, y la conformación por ALBA PCP de Frente Único para combatir la desinformación.
Estas fueron las noticias de Cuba y el mundo.
Y luego de las noticias, más información con el periodista Demetrio Villarrutia Azueta en Deportivamente. Demetrio, buenas noches.
Hasta los laboratorios farmacéuticos AICA y la planta de insumos médicos del Centro de Neurociencias de Cuba
ambos ubicados al oeste de La Habana, llegó este lunes el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Los dos centros tienen en común su protagónico desempeño en el actual enfrentamiento a la COVID-19 a partir del ingenio y la creatividad de sus trabajadores. En AICA se produce la vacuna cubana Abdala. También se evalúan con el máximo rigor la calidad de las producciones por la entidad reguladora del CERNET, según puntualizó Antonio Emilio Ballín García, director general de la empresa de laboratorios AICA.
Ahora estamos produciendo a gran escala, como usted sabe, Abdala y Mambisa, en una planta de Bumbo, que es una planta relativamente nueva, inaugurada en el 2017, pero que desde ese momento para acá ha recuperado su inversión en exportaciones casi 4 veces. Y ahora con Abdala, portadora de frío, esperamos que también en algún momento ajuste a seguir capitalizando esa inversión que hizo el país en el año 2015. Y eso va saliendo muy bien. Hoy tenemos más de 42 lotes producidos de Abdala. Un atrás de otro ahí, con todas las contingencias posibles, con falta de insumos, con falta de determinados materiales.
En los laboratorios AICA se producen igualmente algunos medicamentos imprescindibles para el país, entre ellos sueros hemoderivados y citostáticos. La empresa abarca más de 190 medicamentos, aproximadamente el 40% de todo el cuadro total a nivel nacional. Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez a los laboratorios AICA, el vicepresidente del grupo empresarial Biocuba Pharma, Eulogio Pimentel, mostró una evaluación preliminar basada en 4 municipios habaneros que concluyeron su esquema de vacunación y que ratifican que la intervención sanitaria ha actuado como un elemento de contención al disminuir la letalidad por día en estos territorios con respecto a otros que aún transitan por la intervención sanitaria y el resto del país. Y también el porcentaje de personas que evolucionan hacia formas graves o críticas de la enfermedad. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez reiteró la importancia del cumplimiento de las medidas sanitarias para acompañar el esfuerzo que realiza el país en la vacunación de la población y manifestó que aunque estemos vacunados, hay que cuidarse. Díaz-Canel llegaba también a la planta de insumos médicos del Centro de Neurociencias de Cuba, donde también se ha dado una respuesta acelerada a la pandemia. Allí, en solo 6 meses, se acondicionó un sitio que antes no se utilizaba y en tiempo récord se instalaron 2 plantas industriales. Una destinada a la producción de insumos que se utilizan para las pruebas de PCR y la otra para hacer mascarillas quirúrgicas para la protección contra el virus. Con ambas producciones se logra soberanía, puntualizó el doctor en ciencias Michel Valdés Sousa, director del Centro de Neurociencias de Cuba.
Y me encanta la producción de los isótopos que se utilizan para las pruebas de PCR o las pruebas inmunológicas, que tienen que tener características especiales. Estos isótopos no pueden ser de un material, por ejemplo, como algodón, tienen que ser de un ingrediente especial que no interfiera con las reacciones mecánicas que se utilizan para detectar la presencia de virus. Eso se empezó a hacer manualmente. Nosotros hacíamos manualmente con un gran esfuerzo, con el semi-manual, lo habíamos logrado producir 10.000 diarios. Con esta nueva planta estamos produciendo de 30.000 a 40.000 diarios. Y podemos llegar, si hiciera falta, a duplicar la capacidad de producción. O sea, en este momento hay ya una soberanía completa en este elemento que hizo que llegaron a costar hasta un dólar por isopo. En un momento determinado,
con las mascarillas quirúrgicas también se produce un gran ahorro al país.
Estas mascarillas que se utilizan para la protección contra el COVID. Se hace todo totalmente automático y se logra producir entre 16.000 y 18.000 mascarillas diarias. Poder llegar en un futuro a duplicarlo. Estamos requiriendo un equipamiento adicional que nos va a permitir duplicar esto. Entonces, en este sentido, eso le da al país la posibilidad de contar con las mascarillas que requieren en un proceso. O sea, nosotros en este momento estamos entregando las mascarillas a los trabajadores de la salud, que ese es el primer problema, la primera beneficiaria, porque en definitiva son los que están en la primera línea de combate y tenemos que defender. Pero la intención es continuar la producción
y llegar a abastecer las tiendas del país, que los ciudadanos lo puedan encontrar y llegar a otros trabajadores que también tienen que proteger, por ejemplo, los que tienen que ver con el turismo, los que tienen que ver con la aduana, o sea, todos los sectores donde hay que proteger a la población. Yo creo que son ya dos ejemplos de cosas que se pueden hacer para una respuesta, y ofrecer una respuesta rápida del país para poder entender el COVID de una forma sostenible.
En laboratorios farmacéuticos AICA y la planta de insumos médicos del Centro de Neurociencias de Cuba, dos importantes centros cubanos pertenecientes al polo científico de La Habana, que hoy también constituyen una importante retaguardia en el combate frente a la COVID-19 y que este lunes fueron visitados por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana.
Muchísimas gracias al periodista Demetrio Villaurrutia por este acercamiento, esta importante labor, la visita de nuestro primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 10:11 minutos, seguimos en Deportivamente.
Así, poco a poco, rompiendo la inercia para estar mejor, para ser saludable, para vivir más, rompiendo la inercia. Lo invito a realizar ejercicios.
10:12 minutos, seguimos en Deportivamente. Más oyentes llegan a nuestro programa, a su programa.
Buenas noches, Roberto Pacheco Martínez. Escúcheme una vez más. Recuerde que por mi limitación a veces me pongo un poquito nervioso y se me da algo de lo que quiero decir. Pero usted sabe que usted merece mi respeto y mi consideración siempre. La respuesta fue el país que, siendo sede, no cogió medalla de oro, Canadá. Muchas gracias, Julio Sánchez de Plaza.
Correcto, Julio. No se preocupe. Yo me doy por saludado, sé que usted es amigo mío, que es una persona decente y revolucionario, que es muy importante.
Gracias, Julio.
Bueno, usted decía, vamos como oyente, que está en sintonía con nosotros, voy a aprovechar para saludar allá en Santi Espíritu a José Alberto Martínez Quintana, que escucha veramente Deportivamente, así que bueno, el saludo para él, también para su esposa, para toda la familia, y qué bueno.
¿Wilber Gallo, tú lo conoces?
Óigame, Wilber Gallo, como no, y en el Besón, otro oyente permanente de Deportivamente y el béisbol.
Aprovechar también para enviar un saludo, oiga, porque hoy me dio el pueblo, oiga. Desde que esté hoy escuchando Deportivamente, yo soy oyente Deportivamente desde los primeros años.
Pero usted no lo sabe.
No, sí, yo lo sé. No te perdono que no me haya saludado. Bueno, Vicente Acuí Reyes, quien es el presidente de la Comisión Electoral en Meleno del Sur, es un fiel, pero además Pacheco, dice Acuí Reyes, que él no pierde la esperanza de un día poder intercambiar y compartir con usted, porque además es fiel seguidor de su trabajo. Yo le dije, ¿cómo no? Vamos a tratar de propiciar ese encuentro para que al menos pueda saludarlo y pueda pues intercambiar. Además, muy conocedor del deporte.
Oye, levantamos el codo también.
Bueno, no, ya eso...
Un poquito de café, sí.
Organizamos también. Le pedimos ayuda a Reinaldo en eso. ¿Qué usted cree?
Está de más eso. Esto fue fácil.
Bueno, 10:14 minutos. Seguimos en Deportivamente.
Deportivamente ya está en Facebook. Utilice las redes sociales para comunicarse con nosotros. Nuestro usuario responde al nombre de Deportivamente. Búsquenos ahora mismo en Facebook y ya estamos en contacto.
Día con 15 minutos aquí en Deportivamente Radio Rebelde, momento exacto para dar paso a la sección Tocando a Fondo, como siempre, con el psicólogo Dagoberto Miguel Toledo.
Tirando a Fondo.
Con gran pesar supimos esta tarde el fallecimiento en esta capital del dirigente periodista deportivo Alfredo Barros. Por muchos años encargado de divulgar el béisbol en el periódico Granma, órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Sus atinados comentarios, basados siempre en sólidos argumentos, acompañaron a los lectores amantes del pasatiempo nacional cubano en el diario Granma. No era un profesional de rutina, tenía secciones como los Mirones, donde trataban la actualidad del béisbol desde la opinión de implicados en cada evento nacional e internacional, pero también con sapiencia abordaba temas beisboleros que iban mucho más allá de nuestro béisbol, recreando muchas veces aquellos temas relacionados con el béisbol de las grandes ligas desde el punto de vista histórico y científico. Las estadísticas manejadas por verdaderos haces de nuestro país fueron su apoyo, pero además con contenidos anecdóticos y curiosidades que formaron parte también de la labor cotidiana que identificó a Cifredo Barros en su transitar como periodista especializado en el béisbol. En múltiples ocasiones coincidimos en series nacionales y selectivas, también en eventos internacionales, bajo los auspicios de la Federación Internacional de este deporte con las siglas IBAF. La confiabilidad de su quehacer cotidiano como profesional y cubano le hace merecedor del respeto y consideración de todos los que fuimos sus compañeros de trabajo. Llegue hasta los familiares de Cifredo Barros y amigos también las condolencias de este colectivo de Deportiva Mundo.
Cualquier acción en el menor tiempo puede ser un récord. Deportivamente, en poco tiempo la acción, el fin grande.
Con 17 minutos, seguimos en Deportivamente. Más oyentes, buenas noches.
Buenas noches, Deportivamente. Mire, por aquí voy a conocer. Me llamo Roberto Mora Pascual, de aquí de la ciudad de Morón, que el compañero Pablo Landón, que militó mucho tiempo en el equipo de atletismo, en las distancias cortas de 100 metros, junto con Enrique Figueroa, con Pablo Mota, que me ramire, que falleció en el día de ayer aquí, a la edad de 71 años, aquí en este pueblo de Morán. Pero se va a conocer porque fue una gran deportiva de este país que tuvo relevantes marcas en esta distancia. Muchas gracias.
Gracias a usted por la comunicación. Qué bueno que nos escucha, que está atento a lo que se habla en nuestro programa. 10 con 18 minutos, seguimos en Deportivamente.
Tremendo derechazo, cayó a costado. Stevenson por knockout frente al boxeador de la República Federal de Alemania.
Hola, vamos con la cuenta para Lázaro Vargas, que va a estar sin el estado frente a Chicago. Está aquí en el lugar de decidir. Bravo Pérez. Ya se impulsa, aquí viene el equipo de Chicago. Reactiva 3-3. El cubano Filiberto Acuita, tanto de entrar a la historia, acerca del video.
Viene el cubano. Atención Cuba, Leury Futo. Vamos a ver el disparo del cubano. Buena tirada, 4 de 5. Medalla de oro para Leury Futo de Cuba. Y además le da a Cuba su primera medalla de oro aquí en la historia olímpica en el tiro, Londres 2012.
Historia tendrá que hablar del deporte cubano. Y principalmente, no por lo que hemos hecho, sino por lo que haremos en los años que vivimos.
Y bueno, vamos con algunos correos que llegan a nuestro programa. Camilo Marrero, sí, como no, leímos su correo, lo analizamos. Quiero que sepan algo, no dejamos de leer un correo aquí, todos. Lo que pasa es que a veces el programa, por cuestiones de tiempo, se limita un poco en cuanto a poder darlos a conocer todos, pero sí lo leímos, Camilo, como no, e incluso lo debatimos aquí y para nada. Yo creo que el profesor Pacheco está muy consciente de los problemas que se han ido acumulando en el béisbol. E incluso Pacheco estuvo muy de acuerdo con la propuesta de estructura que usted nos hacía, Camilo. Porque Pacheco es uno de los que defiende, como lo defiendo yo también, que hay que jugar más pelotas en Cuba. Que para esa estructura que usted nos proponía, habría que esperar a que la situación del país sea una situación normal, no solo en cuanto a la situación higiénica, sino también en cuanto a la economía. Porque es mayor cantidad de juegos, había que analizar la posibilidad de esos dos juegos de visitador y dos juegos de un club. Incluso Pacheco hacía una propuesta, lo recuerdo ese día, de que en vez de dos fueran cuatro, subseries de cuatro. Es decir, que sí, leímos su correo, como no, leímos el que nos envió el viernes también, y estamos al tanto. ¿Hay otro correo?
Sí, efectivamente, Julio. Bueno, desde Miami, Leobardo Javier. Saluda al colectivo Deportivamente de Radio Rebelde y a sus fieles oyentes. Muchas gracias. Y bueno, Pacheco, él plantea, estimado Pacheco, a propósito de la pregunta del pelotero que fue campeón como manager, y sus comentarios de aquellos peloteros donde mencionaron la constelación de lanzadores en esos tiempos, y en el caso de Julio Rojo, que vieron los números de esa temporada, se habló de Manuel Alarcón de Orientales, y quisiera compartir con ustedes, dice este seguidor de Deportivamente, algo que se declaró por comentaristas en esa época. No sé si usted, Pacheco, o Eddie Martín, sobre el estilo del doble wind-up y enseñar el número del cobrero Alarcón, que dice fue el primero. O sea, que el primero que lo hacía, dice él, fue Julio Rojo. O sea, Julio Rojo. Y Alarcón lo aprendió de él y lo perfeccionó hasta dar la espalda completamente y enseñar el número 17. Pacheco, dice él, quisiera, si usted pudiera comentar sobre esto. Y bueno, que no, sobre esto, y que no conocen la nueva generación.
Sinceramente, no fui yo que dijo eso. Puede haber sido Eddie Martin, me imagino, o Héctor, yo no fui. Esto, si fue una buena, pero te digo una cosa, siempre oí decir desde aquel momento que el primero fue, primera vez que oigo una persona que me dice que Julio Rojo así es el hombre bueno. Sinceramente, yo me narré mucho esa serie de 99 juegos, que ganó 18 juegos, se siguió mucho al equipo de La Habana, que fueron el equipo ganador y ganador y ganador. Y entonces yo no recuerdo que ningún narrador deportivo, yo no lo recuerdo sinceramente, que dijera que Julio Rojo ha sido un doble bueno. Siempre se dijo de Alarcón, y no fui yo el que me di cuenta de eso. Creo que me imagino que ha sido Eddie Martin o Héctor Rodríguez.
Bueno, gracias a este oyente, tenemos un último correo. Michelle nos saluda a todos en el programa, dice que quiere dar su criterio sobre la posible actuación de Cuba en los ya cercanos Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que Mijail López, Ismael Borrero, Julio César La Cruz y Rafael Alba están en mis análisis y los veo como los posibles aros, los más seguros, dice este oyente. Pero hay un segundo grupo que puede obtener también ese color de metal, pero ya más reservados por el nivel de cada uno de sus pruebas o el nivel mostrado en los últimos eventos, y es el caso de Dalis Ortiz, que no la descarto de un posible oro, pero en los últimos eventos no se ha visto tan dominante. Y los otros son el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, la discóloga de Jaime Pérez, en una dura porfía con la Perkovich, pero tengo a Arlen López, que según lo vimos en el tope con México, creo que se ha recuperado, porque ha recuperado su mejor forma. Lázaro Álvarez, que creo que ha sido despojado por los jueces en varias versiones de los Juegos Olímpicos, e incluso todos vimos cómo se lo hicieron en el último campeonato mundial, y alguna que otra sorpresa que dé el tiro, que sin tener todos los recursos necesarios, todos hemos visto que han sido capaces de lograr el tiro. Se merece un reconocimiento. La lucha nos puede dar alguna que otra presea, sobre todo la greca, el canotaje con Fernando Bayán y Sergey Torres, quien sabe si nos pueden dar también una agradable sorpresa, dice estudiante. En fin, el peso mayor de la delegación va a ser sobre los hombros del buque insignia, el boxeo, la lucha, el atletismo y el judo, sobre todo Idalis y Silva. Gracias por leer mi correo, su fiel oyente Michel López, desde Baraguá, el Ciego de Ávila.
Yo creo que por ahí andan los pronósticos de muchas personas.
Muy acertado,
muy acertado este correo de su opinión. Creo que por ahí andan las mayores posibilidades de medallas para Cuba de oro. y lógicamente igual, quizá no sean de oro, pero pueden conseguir plata y bronce en otro deporte. Y es verdad que el tiro deportivo históricamente ha dado muy buenos resultados, muchas medallas en eventos múltiples a nuestro país.
Momento que dedicamos a los correos aquí en Deportivamente.
Luchando, prueba paso hacia la meta luchando, sudor en la camiseta luchando, brillando, ganando, mi corazón es atleta luchando, cada paso hacia la meta luchando, sudor en la camiseta luchando, brillando, ganando.
Nuestro programa hoy en Deportivamente, hoy abordamos, Michael.
Bueno, abordamos hoy inicialmente la delegación cubana que nos va a representar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón. Dimos todos los detalles de esa delegación que va a encabezar nuevamente Omar Aburán, quien bueno posee 5 medallas de oro en la historia de estos eventos, sumadas sus actuaciones en la cita del año 2012, efectuada en Londres, y después en el 2016 en Río de Janeiro. Por cierto, hoy también escuchamos declaraciones de la propia Mara Burán a propósito de lo que espera ella en los Paralímpicos y coincidiendo con el 46 aniversario de la creación del ANSI. También, bueno, pues las acostumbradas preguntas deportivas de Roberto Pacheco Martínez. También tocamos el tema del béisbol, atendimos los correos que nos enviaron los amigos oyentes, contactamos con nuestros colegas desde la sala de prensa, el IBC, allá en Tokio, Japón, con Guillermo Rodríguez y Lagobato, con Luis Alberto Izquierdo, con Raúl Rodríguez. En definitiva, deportivamente bastante amplio en esta jornada de lunes.
Y otra vez la misma emoción que me da, como pasión que me da, esta emoción y me da,
así nos estamos despidiendo el equipo de Deportivamente. García Cairo en la recepción de llamada. Hansel, nuestro coordinador.
Hansel Álvarez.
Hansel Álvarez, que nos ha estado acompañando en la coordinación del programa. Joan García en la realización del sonido y la dirección general. Si usted nos dice el nombre de nuestro transportista hoy, Michael Martín.
Es Ernesto.
Ernesto, que amablemente siempre nos trae desde 41 hasta 23.
Así mismo.
Y de 23. A 41.
Bueno, pues así vamos al final de Deportivamente. Todo lo que inicia tiene que terminar. 10:28. Y nos vamos con el tema que va a representar nuestra delegación deportiva, que los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.
Vamos a estar escuchando muchísimo ese tema, como también muchísimo las notas de nuestro himno nacional, y viendo subir a lo más alto la bandera de la estrella solitaria, porque en cada hora va a estar nuestra bandera, va a estar nuestro himno, el coraje y el sacrificio de nuestros atletas. Eso usted no lo dude. Michael Martín Gallego, Roberto Pacheco Martínez y Wilber Pastrana, los invitamos mañana, recuerde, una transmisión duplex desde Tokio y desde La Habana. Un solo objetivo, los Juegos Olímpicos 2020.
Recuerden, Cuba, fuerza Cuba, vamos y seguiremos por más jurados.
El movimiento cuando tiene que correr, el grupo para el pueblo, lo que lucha con su mano en este evento, por el nebre de
de La Habana, emisora de la revolución.